Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Muy buenos días, Madrid. Poco a poco termina de perfilarse el equipo que rodeará a Pedro Sánchez en esta nueva legislatura. A los nombramientos ya adelantados ayer de Carmen Calvo en la vicepresidencia y al frente del Ministerio de Igualdad, Josep Borrell en Exteriores, José Luis Ábalos en Fomento, María Jesús Montero en Hacienda, Teresa Rivero en Energía y Medio Ambiente y Meritxell Batet en Administración Pública, se unen ahora los de Carmen Montón como titular de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y Nadia Calviño como ministra de Economía. Adriana Lastra sustituirá a Margarita Robles como portavoz del Grupo Socialista en el Congreso y esta última pasaría a ocupar una cartera destacada que podría ser Defensa o Interior. Aún no ha trascendido quiénes serán responsables de las carteras de Agricultura, para quien suena el nombre de Pilar Cancela, Cultura, que podría ser ocupada por Iván García del Blanco o Ander Gil, Empleo y Seguridad Social, que tiene como candidata a Magdalena Valerio, y Educación y Deporte. En cualquier caso, lo vamos a saber en las próximas horas, porque los nuevos titulares tendrán que ser designados mañana, como tarde, para jurar sus cargos antes del primer Consejo de Ministros, que se celebrará pasado mañana. Hoy lo sabremos. Pero la otra gran incógnita es quién será el líder de la oposición, porque Mariano Rajoy se va.
El Partido Popular ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona.
Pues eso, que ahora toca saber quién será esa otra persona. Antes de que acabe el verano se tendrá que celebrar un congreso extraordinario del que saldrá el nuevo presidente del partido, y aquí volvemos a las quinielas y a las conjeturas. Los favoritos en esta carrera son el gallego Alberto Núñez Feijóo, Soraya Sáenz de Santa María y María Dolores de Cospedal. Y otra cosa, en este momento de transición y crisis dentro del Partido Popular aparece Aznar, que se ofrece nada más y nada menos que para reconstruir el centro-derecha, que asegura está desarticulado.
Me parece absolutamente necesario e indispensable la reconstrucción de un centro-derecha nacional que recupere sus señas de identidad, que recupere su conexión con el electorado y que ofrezca un sólido proyecto de confianza para los españoles. El centro-derecha español ha sido desarticulado. Lo que estaba unido hoy está dividido. Y, además de dividido, desgraciadamente parece que enfrentado.
Eso era lo que decía Aznar. El panorama nacional es el que ocupa o el que centra más la atención estos días, pero aquí en Madrid pasan muchas cosas. El caso Master sigue otra vez.
Sigue pasando factura, Begoña.
El jurado,
Buenos días, Madrid. Efectivamente, el caso Master sigue pasando factura. Y tenemos una nueva reprobación a la vista. Será mañana cuando el Pleno de la Asamblea repruebe con los votos a favor de los grupos de la oposición al consejero de Educación, a Rafael Van Grieken, por su gestión de la crisis política derivada de esas irregularidades en el máster de la expresidenta Cifuentes, a la rey Juan Carlos. Será el tercer consejero reprobado en la Asamblea durante esta legislatura.
Recordamos que antes lo fue el responsable de Políticas Sociales, Carlos Izquierdo, ahora titular de Medio Ambiente, y el exconsejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, que acabó dimitiendo. Desde el Ejecutivo Regional lo tienen claro. Vamos a escuchar a Pedro Royán, vicepresidente.
Bueno, el presidente regional, Ángel Garrido, hace tan solo unos días ha nombrado, como a mí, como al resto de consejeros y consejeras, su nuevo gobierno. Yo creo que esa es la más clara escenificación de la confianza que tiene el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en el consejero, en Rafa Van Grieken, que está desarrollando una muy brillante labor a lo largo de la presente legislatura.
Comisiones Obreras denuncia que en el 80% de los centros educativos madrileños hay amianto.
Se han detectado en localidades del sur de la región como Leganés, Móstoles o Getafe. Están en tejados o depósitos de centros construidos entre los años 70 y 80. El sindicato reclama que se retire ese material. Isabel Galvín es secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones.
Es también urgente que podamos saber qué personas han estado en contacto en los centros educativos con el amianto y estas personas, estos trabajadores que pueden ya ser pacientes y hay que detectarlo y describirlo, también tener un registro de estas personas y garantizar que se les atiende como es debido.
Ecógrafos en todos los centros de salud.
A los 188 que ya están en uso, se van a sumar otros 70 para agilizar los diagnósticos. Además, se van a incorporar 400 nuevos profesionales a la atención primaria. Enrique Ruiz Escudero es consejero.
Para aumentar esa capacidad asistencial que estamos teniendo en nuestros centros de primaria y también pues para que esa resolución vaya mejorando. Las experiencias que hemos tenido, por ejemplo, en el caso de los psicólogos, con 21 psicólogos, esta ha sido una experiencia positiva, con muy buen trabajo en equipo con otras profesiones sanitarias.
El Centro Social e Ingobernable se enfrenta hoy a una segunda orden de desalojo.
Orden del Ayuntamiento de Madrid de desalojar el edificio que ocupa en el Paseo del Prado desde hace un año, después de que en abril, recordamos, no se produjera la ejecución de la primera orden.
Aumentan las detenciones por agresiones y abusos sexuales en Madrid Centro.
17 entre junio de 2017 y marzo de este año, frente a las 9 del periodo anterior. Por contra, las detenciones por violencia doméstica han bajado de 70 a 63. Manuela Carmena, alcaldesa.
La concienciación siempre es buena noticia, pero yo creo que este país ya estaba concienciado. Es decir, a mí me cuesta pensar que sea porque haya una mayor concienciación o un mayor propósito de denunciar. No sé, habrá que verlo. Habrá que verlo y estudiarlo, además, ¿cómo os diría yo? Sin ningún tipo de prejuicios.
El Samus Social celebra su 14º cumpleaños.
Con un homenaje al que han asistido representantes del Ayuntamiento de Madrid, entre ellos la delegada de Derechos Sociales, Marta Higuera, y la propia alcaldesa, Manuela Carmena, además de decenas de personas que trabajan en este servicio municipal como Javier.
Porque el Samus Social no es nuestro logo, no son los vehículos ni el uniforme. El Samus Social son las personas que cada día trabajamos en el servicio.
Vallecas hará una consulta sobre la monarquía.
Será el 23 de junio cuando los vecinos podrán contestar a la pregunta de si España debería ser una monarquía o una república. La consulta está organizada por el colectivo Vallecas Decide.
El Supremo estudia los recursos de Puigdemont y otros 13 investigados.
Contra el auto del procés en el que el juez Llarena confirmó sus procesamientos por rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia. Además, los exconsejeros huidos aseguran que van a pedir la recusación del magistrado.
Caso Lezo hoy declara el ex consejero de Presidencia Manuel Cobos.
Ayer lo hizo Carlos Mayor Oreja, expresidente del canal de Isabel II. Defendió la compra en 2001 de la empresa colombiana Inasa, que Gallardón conocía la operación, y también dijo que la expansión por Latinoamérica se planteó en época de Joaquín Leguina.
Detalles del crimen de la pequeña Laia en Vilanova y la Geltrú.
El presunto autor de ese crimen tiene 42 años, una hija de la misma edad que Laia y antecedentes leves por amenazas a su expareja. La autopsia aclarará si las heridas de arma blanca que tenía el cuerpo le causaron la muerte.
No hay derecho, porque él a los 4 días estará en la calle.
No, estamos protegiendo a los asesinos. Ella ya no va a volver, porque luego se va a declarar que está loco, ya está bien de violencia.
Prisión sin fianza para otros 4 de los condenados por las agresiones de Alsasua.
4 días después de dictar la sentencia, la Audiencia Nacional encarceló ayer a los 4 varones condenados que se encontraban libres. Otros 3, recordamos, están en prisión preventiva desde noviembre de 2016.
Nuevas evacuaciones en Guatemala tras una nueva erupción del volcán de fuego.
De nuevo pánico en la población, que ve cómo ascienden a 75 el número de fallecidos y cerca de 200 desaparecidos, en un panorama desolador en el que más de 1.700.000 personas están afectadas.
Deportes, el Real Madrid de baloncesto continúa con su buena racha.
Venció ayer por 92-83 frente al Herbalife en su segundo partido de semifinales de la Liga Endesa, situándose así a una victoria de sellar el pase a la final.
Y en tenis, torneo de Roland Garros, Nadal y Muguruza tienen hoy una cita.
En cuarto de final, Rafa Nadal se enfrenta hoy al argentino Diego Schwartzman y Garbiñe Muguruza a la rusa María Sharapova.
Buenos días, Madrid.
Pues parece que tenemos de nuevo una jornada lluviosa, aunque eso sí, parece que la temperatura nos da un pequeño respiro.
Pero pequeño, ¿eh?
Bueno, yo por animarme. Nos lo cuenta Ainhoa González.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy miércoles todavía no podemos soltar el paraguas porque vamos a tener ambiente inestable a lo largo del día, muy variable, con la posibilidad de que se sigan produciendo chubascos de manera intermitente, débil, dispersa, y aunque sean débiles en general, pero localmente pueden adquirir mayor intensidad, especialmente en la zona de la comarca de Las Vegas, hacia el sureste de la comunidad, también en algunos puntos de la sierra, lo dicho hoy, aunque remitan por momentos esas precipitaciones, no podemos dejar muy lejos el paraguas porque se pueden reactivar. Y las temperaturas siguen todavía por debajo de las que esperaríamos a estas alturas del mes de junio. Máximas que rondarán los 20 grados solo superarán solo ligeramente en puntos de la mitad sur. En próximos días esperamos que los registros asciendan un poco más, aunque todavía esta semana parece que seguirán por debajo de los valores habituales.
Pues así está el tiempo y veamos cómo están las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días. Hola, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez.
Hola, buenos días. Hasta ahora encontramos dificultades en la ronda de circunvalación M40 a la altura de Pozuelo hacia los túneles del Pardo sentido A1 entre Vallecas y Coslada dirección A2 y en el barrio de la Fortuna hacia la 6. Retenciones además en la M45 en Paracuellos de Jarama sentido A1 y en la M50 su paso por Alcorcón y Boadilla del Monte dirección A6. Tráfico intenso también en todas las entradas a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas va hacia Madrid, la 4 en Valdemoro, Pinto y cruce con la M30, la 42 a la altura de Parla, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y también a su paso por Tres Cantos.
Pues eso, que como siempre complicaciones hasta ahora, 8 y 11, casi 12 minutos de la mañana, y vamos a ver si esas dificultades también se dejan sentir en las calles de Madrid y en la M30. Nos lo va a contar Inmaculada Landeras. Buenos días, Inma.
Hola, muy buenos días. Pues aquí en la ciudad la hora punta se va desarrollando dentro de lo normal. Sí, es verdad que hoy se prevé una mañana más conflictiva por la lluvia. La lluvia es el enemigo número uno que tiene nuestro tráfico. Es muy importante los conductores de M30 que circulen manteniendo la distancia de seguridad, incluso doblándola, porque ya se mueven caravana por los dos lados en sentido norte. No se produce ningún incidente, según nos comunican desde el centro de gestión. No podemos visualizar las cámaras. El Ayuntamiento de Madrid está ejecutando un proyecto de mejora en las comunicaciones de las cámaras de tráfico y sí podemos avanzarles las previsiones porque son tanto más importantes casi que la situación puntual. A las 9:30 de la mañana deben calcular los conductores de Puerta de Toledo que la Gran Vía de San Francisco se puede ver alterada porque hoy va a haber entrega de cartas credenciales durante toda la mañana, así que ojo con esa confluencia con la calle Mayor. Y a las 11:30 los conductores del área de San Blas que tengan en cuenta la calle Julián Camarillo porque allí se van a concentrar estudiantes a partir de las 11:30 para exponer sus protestas, no lo olviden.
Vaya mañanita para el tráfico privado, casi que lo mejor el servicio, el transporte público. Veamos a esta hora cómo se presta el servicio en cercanías de Renfe. Eduardo Ozores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues un servicio de cercanías de Renfe que en estos momentos, si en plena hora punta como se encuentra, está funcionando con total normalidad. No tenemos incidencias significativas a estas horas en ningún punto de la red y los trenes cumplen los horarios.
Y vamos de inmediato a saber el otro punto de transporte público, Metro de Madrid, desde el Gabinete de Información del Suburbano, Marta Sáez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Pues tranquilidad en hora punta porque no hay ninguna incidencia, así que podemos hablar de normalidad absoluta en todas las líneas de la red de metro.
Buenos días, Madrid.
¡A que sí, a que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
¿Estás buscando un nuevo hogar? En Pisos.com unimos pisos con personas. Por eso tenemos muchos pisos que te están buscando para que llenes de historias todas sus esquinas. Si estás buscando piso, en Pisos.com, tu hogar te encuentra a ti.
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecot a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restaurante elpopurrí.com.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, socio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Lo que hizo decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesan y Viajes El Corte Inglés, disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid, con Begoña Tormo.
Pues desalojo de la ingobernable toma 2. El centro social se enfrenta hoy a una segunda orden de desalojo emitida por el Ayuntamiento de Madrid del edificio que ocupan ya desde hace un año en el Paseo del Prado. Y decimos la toma 2 porque la primera ocasión, el 4 de abril, finalmente no se produjo esa ejecución. Nos vamos para ver qué ambiente se vive en los alrededores de este edificio. Nos vamos, como decimos, en directo. Ahí está Julio César Cobos. Buenos días, Julio.
Hola, muy buenos días. Pues sí, estamos aquí con el colectivo La Ingobernable, con uno de sus portavoces. Hay muy poca actividad ahora mismo en este inmueble. Se está esperando a las 10 de la mañana, cuando está previsto ese desalojo. Recordemos que La Ingobernable ha solicitado a sus simpatizantes, que les acompañan en este edificio desde las 9 de la mañana, para defender esta ocupación y protestar, como decíais, por esa segunda orden de desalojo que les envía el Ayuntamiento de Madrid. El caso es que charlaba aquí con esta persona, a las que os voy a presentar ahora mismo, y aquí está habiendo actividades todos los días, pero llega una fecha y hay un posible desalojo. Estamos con Pablo Martínez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué va a ocurrir? Porque aquí se está haciendo actividades todos los días. Eso antes era un centro de salud, un local de la UNED anteriormente, y bueno, hay un viejo litigio. Y quiero que sucintamente nos lo expliques a qué situación podemos llegar hoy.
Vale, bueno, pues este espacio es liberado el 6 de mayo del año pasado y desde entonces venimos realizando actividades que van desde lo cultural, como recitales de poesía o distintas reuniones de los movimientos sociales de Madrid, como van hasta el deporte, realizando clases de yoga, boxeo, taekwondo. Entonces este centro desde el día 1 hasta ahora está lleno de actividades toda la semana, todos los días. En ese punto llegamos al día de hoy en el que tenemos una orden de desalojo que sobra decir que nosotros y nosotras no nos vamos a marchar y que desde ese punto este centro va a seguir llevando a cabo las actividades que ha llevado a cabo desde el principio.
Lo que puede pasar a las 10, me contabas, es que lleguen personal del ayuntamiento y habrá un expediente, ¿o es lo que esperáis?
Sí, o sea, lo que nosotros esperamos, por experiencias vividas de otros procesos, es que venga la policía municipal acompañada de algún funcionario de patrimonio y que venga pues a desalojar o a levantar acta. Exactamente no sabemos cómo va a ser, pero bueno, por otras experiencias que hemos vivido, pues puede ser por donde vayan los tiros.
Apoyo de mucha gente vais a tener. En la anterior ocasión donde al final no hubo desalojo, tuvisteis apoyo de bastante gente, ¿no?
Sí, en el pasado apoyo sí que es verdad que vinieron bastantes personas a lo que preparamos, que era un desalojo sin porras, porque seríamos desayuno de churros y para la gente que venía a apoyar, y hoy vamos también en la misma línea. Además, hoy tenemos preparado para las 7:30 de la tarde unas jornadas que van a hablar sobre los movimientos sociales de Madrid, que se llaman así por un Madrid rebelde, común e ingobernable, y que vamos a tener charlas y debates que van desde el ecofeminismo, desde migración y políticas migratorias y sobre vivienda. Entonces esa es la manera que nosotros tenemos de responder al desalojo. Ante su desalojo, pues nosotros ponemos más actividades culturales, de debate y de política.
Sí, Pablo, y lo más inmediato, un desayuno a las 9, ¿no?
Eso es, sí. A las 9, de 9:10, vamos a preparar un desayuno para todas las personas que vengan a apoyarnos, pues vengan también a desayunar con nosotras.
Bueno, pues Onda Madrid va a estar muy muy pendiente de lo que ocurra de aquí en las próximas horas. Agradezco tu presencia en este informativo.
Vale, muchas gracias.
Pues ahí están, compañeros, la última hora aquí en La Ingobernable.
Gracias, Julio. Seguiremos pendientes de lo que suceda allí. Como nos contaba Julio, a partir de las 10 de la mañana está previsto que se produzca ese desalojo. Y vamos a otro asunto que también es actualidad, y es que avanza la vertiente judicial del caso Máster. Hoy se esperaban varias declaraciones interesantes, entre ellas la de la denunciante Ángela Figueruelo, una de las profesoras cuya firma supuestamente había sido falsificada en el acta de notas, y también la de algunos alumnos. Nos vamos hasta los juzgados de Plaza de Castilla. Allí está nuestra compañera Fátima Sotorrío. Buenos días, Fátima.
Buenos días. Bueno, pues estaba prevista esa comparecencia a las 9 de la mañana en estos juzgados de Plaza de Castilla de Ángela Figueruela, la catedrática por la Universidad de Salamanca, que denunció el máster en un primer momento y que dio origen al caso, pero su comparecencia podría haber sido aplazada, algo que en estos momentos no soy capaz de confirmar. De hecho, un policía ha venido a hablar conmigo para preguntarme este punto y no puedo de momento confirmarlos. Los que sí que está previsto hoy que vengan a hasta aquí, hasta esa sala de instrucción número 51, donde está la jueza Carmen Rodríguez Medal, es los 6 alumnos del máster que también se beneficiaron de ese acta de convalidación de las notas falsificadas. Ellos tendrán que responder a las preguntas de la jueza y lo harán en calidad de testigos. En cualquier caso, venga o no Figueruela, la importancia de ese testimonio en este caso radica en que ella es una de las que dijo que su firma había sido falsificada en ese acta de convalidación del máster de Cristina Cifuentes, que ella nunca estampó allí su rúbrica, algo que prendió la mecha de la investigación. Figueruela defendió en su momento que nunca formó parte del personal docente y de administración del máster en Derecho Público del Estado Autonómico y que jamás había formado parte de ningún tipo de comisión de garantía del mencionado máster. Hay una particularidad en este caso para Figueruela, y es que la querella para ella también es una denuncia, ya que ella no pudo detallar en ningún momento la identidad, quién puso ahí su firma en vez de ella, esas personas o persona que falsificó su rúbrica, y ahora pues tendrá que averiguar la investigación. Por lo tanto, pendientes aquí de si viene a comparecer o no a las 9 de la mañana Ángela Figueruela.
Pues enseguida, en unos minutos, vamos a salir de duda. Seguiremos pendientes de lo que sucede allí también en los juzgados, concretamente en el número 51 de Plaza de Castilla. Gracias, Fátima.
Bueno, ya está ahora, 8:23 de la mañana. Queremos ver qué es lo que destacan en sus portadas los diarios. Los tiene ya Ángeles todos en la mano. Buenos días.
Muy buenos días.
Otra vez.
Buenos días otra vez. Y aquí con todos esos periódicos, tanto digitales como en papel. Por ejemplo, vamos a iniciar el recorrido por el diario La Razón. El titular: a la espera de una ley anticuranderos. Se votará mañana en la Asamblea propuesta de Ciudadanos. La posibilidad, seguimos leyendo en este artículo, la posibilidad de denunciar online y la colaboración de los médicos son algunas de las medidas que propone la proposición no de ley. Y aparecen dos cifras también en este artículo. 62,5% de los madrileños que reconocen haberse sometido a pseudoterapias hacen un uso ocasional de la medicina tradicional china, y un 46,2% de los usuarios de la comunidad opta por la acupuntura, mientras que un 45,5% ha probado fármacos homeopáticos. Como decimos, el titular elegido por La Razón para este tema, a la espera de una ley anticuranderos. Y en el diario El País, el proyecto de la Plaza de España sufre tres importantes modificaciones. Ha renunciado a derribar el muro que cerca los jardines de Sabatini, a girar 180 grados el monumento a Cervantes y abrir un túnel que por la calle de Bailén llegase directamente a Ferraz. El consistorio adjudicará las obras antes de fin de año. Y en el diario ABC, decenas de toxicómanos toman a diario la estación de Príncipe Pío. Vecinos y comerciantes denuncian que estos, sin techo, hacen sus necesidades, se pelean y consumen drogas y alcohol en la vía pública. Y en el diario El Mundo, los camiones municipales cazados. El ayuntamiento abre una investigación. Varios vehículos del consistorio han sido grabados descargando desperdicios de forma clandestina en un vertedero ilegal de Fuencarral. Los vecinos llevan años denunciando la actividad de este solar del futuro Madrid Norte. La titularidad de los terrenos del solar enfrenta a comunidad y ayuntamiento, y el Partido Popular pide a Carmena que limpie el vertedero por su insalubridad. Y si echamos ahora un vistazo a los diarios digitales, pues vemos que en Madrid Diario el titular que aparece: las cundas serán custodiadas por el Ayuntamiento de Madrid. Las cundas, vehículos utilizados para trasladar a personas a lugares de compraventa de drogas, serán guardadas en dependencias municipales tras su incautación. La aprehensión del vehículo se mantendrá durante el tiempo de tramitación del expediente sancionador y, según la resolución, se procederá a la devolución del coche, o bien a su destrucción o bien a su cesión gratuita. Y en el diario 20 Minutos, una información que estamos dando desde primera hora de esta mañana: la mayoría de los centros educativos de la Comunidad de Madrid tiene amianto. El sindicato Comisiones Obreras Madrid ha lanzado una campaña informativa. Seguimos leyendo, como digo, en este diario, en el 20 Minutos. Comisiones Madrid ha lanzado una campaña informativa y de sensibilización. Está elaborando un estudio pormenorizado sobre el número de centros en cuyas instalaciones hay amianto, pero se estima Comisiones Obreras que hay presencia de este material en aquellos edificios con finalidad educativa que construyeron a finales de la década de los 70 y principios de los años 80.
Bueno, pues les vamos a adelantar ya también a esta hora el menú informativo que les tenemos preparado para el día de hoy. Ya saben, miércoles, lo primero, claro, desayunar. Hoy lo vamos a compartir, ese desayuno con diamantes, con Miguel Gutiérrez, diputado por Madrid del Grupo Ciudadanos en el Congreso. Y más cosas en clave ya de salud, y coincidiendo con que junio es el mes internacional de la fertilidad, vamos a hablar de soluciones para parejas que tienen problemas reproductivos. Va a estar con nosotros la doctora Victoria Verdú, que es coordinadora de ginecología de la clínica Ginefit. Como cada miércoles, Irene Echeverría nos trae una pieza de música clásica que nos comenta para que descubramos sus anécdotas y secretos. Hoy, lo que está sonando, la flauta mágica de Mozart. Y María Jesús Álava Reyes, que es nuestra psicóloga de cabecera, nos va a hablar de jefes incompetentes, nos va a dar consejos para sobrellevarlos como se pueda y también para intentar manejar y, si es posible, revertir la situación. Nos vamos a poner también flamencos para terminar con esta música. Dani de Morón, que acaba de publicar un disco en el que reúne a las mejores voces del actual panorama flamenco. Deja ya de bailar, Carmen, deja de bailar, déjate de poner en jarras, que tienes que preguntar algo.
Vale, es que a mí
ha venido arriba, Carmen Martín.
Yo con el flamenco me despierto, a mí el flamenco me viene arriba.
¿Te gusta, no? Pues ala, venga, aprovecha el tirón y...
y venga, y
cuéntanos.
Y trabajo un poquito, ¿no? Venga, va.
¿Qué preguntamos hoy a los oyentes?
Bueno, pues preguntamos algo que tiene que ver con el segundo día de selectividad llamado antes, más conocida hoy como la EBAU. Bueno, pues ya tenemos el gazapo de este año. Ya salió el primer gazapo. Bueno, ha sido en el examen de inglés que tuvo lugar ayer por la tarde. Había que traducir un texto sobre la guerra de secesión o guerra civil estadounidense que tuvo lugar entre el 12 de abril de 1861 y el 9 de abril de 1865. En el texto que se dio a los alumnos se decía que la guerra había empezado un año antes, en 1860. Vamos a ver, no afecta al resultado final del examen, es el examen de inglés, no es el examen de historias, no hay preguntas relacionadas con la fecha, había que traducir, pero hombre, queda mal, las cosas como son, queda, bueno, pues como una falta de rigor a la hora de preparar el examen, que el texto procede de un corta-pega, que es un material gratuito de una web de contenidos para profesores.
Pues sí, lo del corta-pega está muy feo para los alumnos, pero para los
profesores. Pero para los profesores, para el examen, pues.
Casi más, ¿no?
Bueno, les ahorra tiempo, digamos. En fin. Ya,
también a los alumnos cuando tienen que hacer un trabajo, bueno, y no se les permite.
Sí, bueno, o mira el rincón del vago.
Ya, pero vamos, que está mal.
Está mal. Bueno, por cierto, que el texto era un perfil sobre la profesora y enfermera Clara Barton, fundadora de la Cruz Roja Americana, la primera mujer que fue llamada al frente para repartir comida y medicinas, y bueno, que fue llamada al frente en general. El texto era bonito. Bueno, ¿qué queremos? Pues queremos que nuestros oyentes compartan con nosotros gazapos. Gazapos que te has encontrado en un examen, gazapos que te has encontrado en un libro, gazapos también que te has encontrado en un periódico o gazapos que has oído a un locutor de radio. A ver, a nosotros no, que somos cuasi perfectos, pero...
No, a nosotros sí, pero no nos cuenten que ya no lo sabemos.
Ahora van a revisar todos el podcast, verás. Bueno, pues cuéntenos gazapos.
Hombre, y si son divertidos, mejor.
Sí, hombre, por supuesto. En el 628-091-117 nos lo pueden contar a viva voz con una nota de voz o nos lo escriben. WhatsApp 628-091-117. ¿Qué quieren llamar? Pues teléfono gratuito 900-1030-63. 900-1030-63. Ale, a escribir y sin gazapos.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues a mí me parece que hablar de aquí al 2025...
Soy vecino del primero B. Encima de mí tenemos unos ocupas de hace unos 2 años, más
madre
o menos.
Madre mía, yo estoy harta, honestamente. O sea, vives en la periferia, se supone que tienes un buen servicio de conexión.
Las amenazas permanentes que algunos miembros y personas de la Junta Directiva pues han recibido, reciben.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Para cenar, ensalada.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Las semifinales de la Liga ACB se juegan en Onda Madrid. Real Madrid y Herbalife Gran Canaria buscan un billete en la final. Sigue en esta sintonía la eliminatoria que se juega al mejor de 5 partidos. Próximo encuentro, jueves, a las 9 de la noche. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina, Bankia.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91 571 1787.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesan y Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Begoña Tormo.
Bueno, pues ya nos hemos puesto al día con la actualidad, les hemos contado las principales noticias y ahora lo que toca es entrar en análisis y para eso están ya con nosotros Euprepio Padula. Muy buenos días,
buenos
Euprepio.
Buenos días, Begoña. Buenos días, Madrid.
¿Has tardado en llegar? No.
No, la bien, verdad ¿no? que no. En 15 minutos desde la Gran Vía, así que maravilloso.
Pues, fenomenal, fenomenal. Y Miguel Oliver, de BC, ¿qué tal?
Buenos días. Yo he tardado un poco más. ¿Sí? Pero porque ¿de dónde venías? Desde IFEMA.
Bueno, claro.
Pero creo que ha llovido toda
es
la noche
de punta a punta.
Sí. Pero creo que ha llovido toda la noche y el suelo estaba bastante mojado.
Sí,
entonces
bueno.
Hemos tenido que ir con un poco de cuidado. Pero
sí, es que lo de la lluvia es tremendo. Sí, nos volvemos sí. un poco, nos atonta un poco, ¿no? Nos
sí,
empana.
Pero yo encantado. Hasta que empecemos las vacaciones todos nosotros, por ahí, por agosto, que haga mal tiempo, que llueva y que haga fresquito. Porque el calor en Madrid es insoportable.
Anda, mira tú. Sí. Y los que se las cojan en julio, que se fastidien.
Bueno,
en
julio, venga, que empieza a hacer un mejor tiempo. Pero yo estoy encantado con este tiempo. Así
no, a mí momento. Tampoco me importa. Lo para trabajar
no
es mejor.
Mira, lo que está, no están encantados son mucha gente que está esperando yo el verano e ir a la piscina, porque aquí han cambiado muchas cosas. Sí. Mira, ahí tengo un amigo que trabaja como director general en Finlandia, de una empresa, y me dice que llevan 1 mes y medio sin ver una gota de agua y con temperaturas de verano. Parece que en Finlandia y Noruega...
Bueno,
y todo esto
el
países,
verano de Finlandia no debe ser como el nuestro, ¿no?
Pues no, está viendo 25, 26, 27 grados. Es decir, bastante más que aquí en este momento.
Sí, sí,
es decir, impresionante.
Sí, para ellos debe ser eso como aquí 40 grados sí. en Finlandia.
Pues dentro de nada veremos los osos polares por la Gran Vía.
No creo. Por la Gran Vía solo pasas tú ya. Vas a quedar tú en la Gran Vía nada
pues sí,
más.
La verdad que sí, solito.
Bueno, venga, vamos a entrar en materia. Yo no sé si podíamos, si os parece. Bueno, tenemos muchos asuntos de los que hablar, pero ahora mismo se están haciendo quinielas sobre quiénes pueden ocupar las carteras, los ministerios. Hay algunos nombres que ya se han dado, se han filtrado ya prácticamente, pues como Seguros, como Borrell, como Carmen Calvo, y poquito a poco, así tímidamente, se van asomando otros. Hay algunos que no, que sin embargo se han quedado ahí, no, esas carteras de momento están desiertas.
Bueno, hay algunos que están desiertas, que se están ahora mismo decidiendo, y porque hay gente que se lo está pensando. Eso es el tema, ¿no? Es decir, también ha pasado con los que ya se saben, que con los que prácticamente ya están seguros, ¿no? El tema de ser ministro es un tema de una responsabilidad tremendo, no solo para el presidente que elige el futuro ministro o ministra, pero también con quien asume la responsabilidad, porque en algunos casos no nos olvidemos que son personas profesionales que están dejando o que dejan cargos importantes en otro sitio de la empresa privada o de instituciones públicas, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que los que no sabemos ya prácticamente son puestos de ministros que se están manejando, se están negociando y probablemente con alguna duda por parte de los que evidentemente todavía no conocemos. Yo, de todas maneras, primero un guiño a lo que ha pasado ya, lo que ya sabemos prácticamente.
Sí, porque hay nombres que son conocidos,
hay otros que no son muy conocidos. Es evidente que Sánchez no ha empezado a trabajar en este listado de ministro potencial desde hace 2 días, desde el viernes pasado, y yo creo que en un cierto sentido casi tenía en mente alguno de sus ministrables antes, ¿no? Y me refiero especialmente a Josep Borrell, por ejemplo, uh-huh. en exteriores. Me refiero, por supuesto, a la decisión de poner Carmen Calvo como vicepresidenta y ministra de Igualdad. También me ha parecido excelente la decisión de Nada Calviño en Economía, porque poner Josep Borrell en exteriores y Nada Calviño, que es la la ex responsable de los presupuestos comunitarios en los puestos donde ya están prácticamente, estarán desde hoy, quiere decir un guiño importantísimo a Europa. Les están diciendo, mira, tenemos dos ministros que estarán velando para que los intereses de España a nivel económico y a nivel de políticas internacionales encajen muy bien en las de la Unión Europea. Y ahora dejo a Miguel seguir, sí, porque
puedo quitar una hora. ¿Queréis que escuchemos? Oye, tenemos tiempo. Pero digo, ¿queréis que escuchemos lo que decía Ábalos, José Luis Ábalos, de los nombres que se están barajando? Vamos a escucharlo.
Estoy convencido de que va a salir un gobierno que va a inspirar mucha tranquilidad, mucha confianza, mucha solvencia, que los ministros tienen méritos más que suficientes y que yo creo que va a gustar.
Pues ahí se ha quedado tan ancho, claro.
Pues sí, ¿qué va a gustar? Y yo creo que lo que refleja todo esto es que este gobierno no es un gobierno para convocar elecciones de forma inmediata.
No.
Yo creo que aquí Pedro Sánchez, el mensaje que
busca,
manda...
Busca solidez, ¿no?
Sí. Busca la solidez y busca, vamos, que lo que quiere es quedarse, que este es un gobierno para los próximos dos años. Es cierto que los nombres que están saliendo, puede haber alguno desconocido, pero hay que decir que todavía quedan carteras importantes por repartir, como por ejemplo Interior, Defensa, Educación y Cultura, donde aquí en Madrid...
Defensa e Interior decían que podía ir Robles, Margarita Robles, ¿no?
Bueno, sí, pero todavía no es un nombre que todavía se haya confirmado, ¿no?
Margarita Robles se decía también Justicia, ¿no? Es decir, que hay algunos ministros que están ahí bailando entre...
Justicia porque ella es juez, pero vamos, ¿verdad? Yo lo último que había oído es que la descartan para Justicia y que están pensando más en Defensa o en Interior.
O en Interior. Uh-huh. Vamos a ver.
Bueno, eso lo veremos. Aquí en Madrid vamos a estar pendientes de si Gabilondo se va o no al final al ministerio. Creo que en un primer momento dijo un no bastante contundente. Pero,
luego matizó. ¿Quieres
pero
escucharlo?
Ayer ya, sí, claro, porque ayer ya dejó un poco la puerta abierta.
Yo estoy por la labor. Por la labor de esto y por todas las labores que haya que hacer, desde luego, al servicio del país, de España, y al servicio de los ciudadanos. Por todas las que crea que puedo responder a eso. Lo que sí he dicho es que yo ahora estoy en la labor de Madrid, por y para Madrid.
Bueno, pues vamos a ver, porque lo ha dejado ahí un poco en el aire, pero también hay que recordar que ahora mismo es el único candidato a esas primarias del PSOE para presentarse como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ¿no? Con lo cual, en caso de ser ministro, pues el PSOE también tendría que buscar ahí un candidato,
claro,
un candidato nuevo para la Comunidad de Madrid, que yo no sé de dónde puede salir, porque... La verdad
aparte
es que...
el candidato que le puede ser conocido como ha pasado con algunos de los ministros, claro, pero desde luego tampoco ha estado haciendo la labor que ha venido haciendo Gabilondo. Además, se ha visto eso,
claro,
que ha hecho, porque ha estado lo del caso Cifuentes,
claro,
lo del máster, en fin, que se ha posicionado ya, ha ganado puntos también por esa tranquilidad, por esa... No,
yo creo que están siendo de todas maneras muy pensados, ¿eh? Es decir, si acepta Gabilondo, estoy seguro que Pedro Sánchez habrá decidido bien a quién poner, se lo ha pensado mucho y lo habrá, además, consensuado, ¿eh? Su equipo más directo, de fieles, de los cuales se fía, están colaborando mucho con él, a pesar que se está diciendo que él lo tiene todo en mente, etc. Y quería destacar otra cosa de estos ministrables que ya hemos visto casi confirmados del todo. El hecho que ha hecho unos guiños fundamentales a las diferentes comunidades autónomas. Y esto es muy importante, ¿eh? Porque tener, por ejemplo, a Marichel Batetti en Administraciones Públicas, que es un ministerio fundamental en las relaciones con las diferentes comunidades, pero especialmente con Cataluña, es importantísimo. Que la ministra de Hacienda venga de Andalucía, que fuera una fiel, que sea una susanista fiel, es importante. Que Carmen Montón sea ministra de Sanidad, viniendo del equipo de Ximo Puig, que tampoco ha sido amigo de Pedro Sánchez en la época dura de la división interna del Partido Socialista, es importantísimo. Es decir, que es un gobierno que se está pensando mucho para unir, para dar mensajes clarísimos a Europa, a la Unión Europea, pero también para intentar que esa división interna tremenda, que se ha dicho que nunca se ha superado después del 1 de octubre de 2016, cuando hubo esta guerra infame en Ferraz, parece que está utilizando la formación de gobierno para intentar consolidar no solo un proyecto que valga los dos años que queda de legislatura, sino que también sirva internamente al partido para que sea fuerte cara a las próximas citas electorales que están a la esquina. Decía, empieza por las andaluzas, que casi seguro se van a adelantar a otoño, y luego las del año que viene en Valencia primero, y luego en todas las otras comunidades autónomas, etc., etc. Es decir, que estamos viendo un ejercicio de formación de gobierno que parece muy pensado y muy maduro.
Claro, es que esto es un regalo para el PSOE y para Pedro Sánchez. O sea, hay que recordar que hace 10 días Rajoy estaba tranquilamente en Moncloa celebrando que había cerrado los presupuestos y pensando que tenía gobierno, que ya había cerrado, que tenía gobierno para el resto de legislatura, ¿no? Y de golpe y porrazo, en 10 días, pues las cosas han girado hasta tal punto que al final es Pedro Sánchez el que acaba en la Moncloa, con lo cual, un Pedro Sánchez que estaba muerto políticamente, que no tenía presencia, no tenía proyección y que no sabía por dónde salir, y de golpe y porrazo ha acabado encontrándose en la Moncloa, con lo cual yo entiendo que haga ese gobierno para contentar a todo el mundo que dice Euprepio, entiendo que diseñe un ejecutivo con las vistas puestas más allá de 2019.
De salir del paso, ¿no?
Y claro, no es un gobierno de transición, no, es un gobierno, él intenta que sea un gobierno para quedarse y para aprovechar esta gran oportunidad que se le ha presentado al PSOE, porque, en serio, hasta hace muy poco el PSOE es que estaba muerto prácticamente.
Claro, por eso cuando decimos, no, es que queda nada para las elecciones, es que fíjate, cuando decimos que en política los tiempos, pues no se miden como cuando tú vas a hacer la compra, pues luego resulta que sí, porque es que esto ha pasado en muy poquitos días, se ha dado un vuelco completo, como estaba comentando ahora Miguel, y pues fíjate, en cuestión de 10 días...
Es que si lo pensamos bien, es que a lo mejor aquí hace un mes estábamos hablando del caso Cifuentes como si fuese el gran caso y ya nos
duda.
Parece la cantidad de cosas que están ocurriendo en las últimas semanas, semana tras semana.
Y que ya volviendo al tema electoral, ¿os acordáis que la semana pasada estábamos hablando, bueno, hace 2 semanas estábamos hablando de la gesta espectacular de Ciudadanos que parecía imparable, etcétera, y ahora se ha recibido un bofetón, con todo el respeto, brutal? Porque
sí, pero
ha sido
es un
el
bofetón
partido...
entre políticos, me refiero. O sea,
sí,
las cosas... Es
pero
que realmente
ha llegado a la calle eso.
Sí,
Begoña.
Mucho.
Sí,
o
sea, yo creo que la gente de la calle... Sí.
Saldrá una encuesta dentro de nada,
bueno,
cuidado.
Sí, bueno. Pero te lo dice la gente de la calle. Sí. Gente que veía con buenos ojos a Ciudadanos. Ciudadanos, no le ha sentado mal que Ciudadanos haya mirado para otro lado en este momento y que Rajoy se haya tenido que ir por la dejadez de Rivera, por así decirlo.
Sí, sí. Y es evidente. Cuando hablo de bofetón, hablo de un partido que...
Os recuerdo que va a estar luego Miguel Gutiérrez,
bueno, y ya me
diputado contestar. De
si nos
Ciudadanos.
Está, sí, si sí, nos sí. está escuchando, ya me devolverá el bofetón en toda la cara, vamos.
Lo digo para que, si queréis, dejemos la parte esta un poquito
supuesto.
Para cuando llegue él, porque tendrá más que
claro,
decir.
Yo personalmente creo que es un momento, vamos a decir, de gloria. En la política, como en todos los ámbitos de la vida, hay que celebrar los éxitos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el PSOE en este momento está celebrando un éxito probablemente muy inesperado hace 15 días, pero sin embargo que le ha caído por oportunismo, pero también porque se lo han ganado presentando de forma valiente una moción de censura absolutamente inesperada y que inesperadamente ha fructificado, es decir, que al final ha tenido un éxito que tampoco se esperaba, y esto conlleva un terremoto político que desde luego va a tener muchísimas consecuencias. Y luego hablábamos antes de otro ministro que no conocemos, etcétera, de Gabilondo, ¿no? Fíjate que yo en este Ministerio de Cultura yo veo también la posibilidad que sea Ander Gil, ¿no? Que está sonando desde el primer momento como posible
Senado,
ministro,
¿no?
Sí, que está sonando mucho, es también otro de los fieles de las políticas y de la oposición que ha hecho Pedro Sánchez, y yo creo que algo caerá, ¿no?, en Ander Gil, y a mí me parece que puede ser cultura, porque en otros ministerios que estamos pendientes, como agricultura, etcétera, no le veo.
Yo el caso de Gabilondo lo digo porque ha estado siempre asesorando a Pedro Sánchez. Desde el momento que Pedro Sánchez llegó a Ferraz, Gabilondo se ha convertido como en su hombre fuerte en el tema de cultura. Yo lo recuerdo en muchos actos acompañándolo por Madrid. Siempre que ha sonado algo, siempre ha estado ahí Gabilondo, y yo creo que lo lógico sería pensar en él como hombre fuerte, pues en cultura o en algún área dedicada a la educación, por ejemplo, donde también tiene un peso enorme y a mí no me extrañaría. Eso, como hemos dicho antes, le surge un pequeño problema al Grupo Socialista en la Asamblea, pero bueno, estoy convencido que lo subsanará. Yo la duda es saber si a Gabilondo le apetece o no, porque en el fondo pues van a ser 2 años, como mucho, van a ser 2 años y podría estar renunciando otra legislatura más en tal. Pero
pues
yo
un poco
creo
lo que él... que la respuesta de lo, donde diga mi partido.
Claro.
Sí, yo creo que a él en el fondo le gustaría.
Mira, ser ministro al final, sí. Miguel Begoña, es muy importante. Vamos a ver, yo con algunos ministros con los cuales tengo una excelente relación, hasta hace 2 días se lo estaban pensando y estaban pasando noches de insomnio, etcétera, pero al final han dicho que sí.
¿Por los nervios, no, el propio?
No, hombre, claro, por los nervios, porque es una responsabilidad enorme, porque alguno tiene una vida muy hecha y muy, muy buena y muy serena, y entrar en un ministerio, ser ministro, no es, quiere decir que es una responsabilidad extraordinaria. Por supuesto, es un puesto que a todos, pensándolo bien, no exceptuando el sueldo, que tampoco es ningún chollo, como saben todos los oyentes, pero hombre, es una responsabilidad que a todo el mundo le gusta. Otra cosa que esta responsabilidad conlleva también, que tu día a día cambia de forma repentina y extraordinaria, y tú tenías una vida ya muy hecha a tus ritmos de trabajo, y ser ministro pues conlleva que estás 24 horas prácticamente pendiente de lo que pasa políticamente. Entonces, por esto se lo piensa la gente, ¿no? Y algunos incluso dicen que no, pero la mayoría, después de estas noches de insomnio, como las llamo yo, pues al final han dicho que sí, porque yo creo que además es un gesto de responsabilidad no solo hacia Pedro Sánchez, pero también hacia el país, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Borrell es evidente, es un caso de un ministro de que había abandonado la política activa hace 20 años, que ha vuelto a la política activa esencialmente en los actos, en esos discursos memorables que hizo en Barcelona con sociedad civil para contrarrestar el peso que estaba teniendo en la calle el independentismo, y ahora vuelve a la política activa después de 20 años y probablemente de forma imprevista, pero es evidente que al final ha aceptado este cargo de ser ministro de Exteriores, y me parece una decisión extraordinaria porque es uno de los ministros, si no el profesional, el político más respetado en Bruselas. Por lo tanto, me parece un gesto casi obligado, ¿no?, de responsabilidad.
Sí, no, y además yo creo que él tiene un papel muy importante, sobre todo en el tema catalán, a pesar de ser ministro de Exteriores, porque yo creo que lo que le ha faltado al gobierno de Rajoy ha sido vender en el exterior...
Contrarrestar la campaña que, exacto, sí que ha hecho muy, claro, bien la Generalitat, exacto, fuera de nuestras fronteras, sí, ¿no?, claro, para vender su causa.
Y eso lo ha hecho muy bien Borrell, a través de programas de televisión o tertulias, ha dejado prácticamente desnudo todo el discurso catalán, ¿no?, con lo cual yo creo que esa intención de nombrarle a él el ministro de Asuntos Exteriores persigue ese objetivo, el intentar vender hacia afuera, hacia el exterior, pues todas las miserias o vergüenzas o contradicciones del discurso catalán, ¿no?
Uh-huh. Luego también, pues estamos hablando de los ministros que se tienen que conocer ya, porque recordamos que el próximo viernes,
este viernes
tienen que estar en el primer consejo. Pero luego, si hay otra quiniela así importante y otra conjetura o conjeturas que toca hacer ahora, es el sustituto de Mariano Rajoy, porque hasta hace nada estábamos diciendo que probablemente fuera una transición más tranquila para no despertar aún más, ¿no?, esas ansias o esas guerras intestinas dentro del PP. Pero ayer Rajoy, la verdad, es que decía que se va. Entonces habrá que ir pensando en quién le sustituye.
El Partido Popular ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona.
¿Y quién es la otra persona?
Bueno, yo hoy, justo antes...
Hoy hablabas, sí, ya lo he estado leyendo, la entrevista a Feijóo.
Una entrevista a Feijóo, ¿no?, que tuve la oportunidad de entrevistar hace no mucho tiempo. Bueno, es uno de los, como se dice también, papables, ¿no?, de los que pueden ser realmente el sustituto de Mariano Rajoy, junto con Soraya Sáez de Santa María, Ana Pastor y María Dolores de Cospedal. Esos son los 4 nombres que suenan en todos los corrillos, en todos los despachos, a pesar que puede haber sorpresa, sin ninguna duda. Hombre, yo destacar primero que Mariano Rajoy ha dimitido, que nadie lo daba por descontado, ni sus amigos más íntimos.
Hasta ayer.
Ni sus amigos más íntimos decían todo lo contrario, decían que iba a persistir hasta cuando no hubiera un congreso extraordinario, y luego probablemente dirigiría para evitar que el partido, que en el partido se matara, ¿no? Uh-huh. Esto que me parece tan feo, pensar que en el partido se van matando para buscar un puesto que en fin, y que yo creo que tampoco ocurre. A mí me, de todas maneras, destacar la las lágrimas de ayer de Mariano Rajoy.
¿Queréis oír ese momento donde se emocionaba el expresidente del gobierno? Pues vamos con él.
No voy a dejar el carné que me ha acompañado siempre. Y allí donde me encuentre, pues seguiré con vosotros en la senda que el partido transite. Y ahora voy a decir una cosa muy importante. Y desde el primer momento, a la orden de quien elijáis. Y a la orden es a la orden. Y con la lealtad que mi conciencia y mis 40 años aquí me exigen. Muchas gracias. Llevo mucho tiempo en política y sé apreciar en todo lo que vale vuestro respeto. Soy consciente de la enorme lealtad que he tenido por parte de todos vosotros hasta el último día. Ha sido increíble.
Pues una emoción y una lágrima. A mí me gusta una lágrima más que un tonto lápiz, ¿eh? Ya os abierto a todo el mundo. Por lo tanto, yo me emociono siempre con estas cosas. Bueno, pero es importante porque las lágrimas al final son un signo de emoción.
Y somos personas,
de una emoción,
humanos,
efectivamente. ¿No? Y Mariano Rajoy, que muchas veces se la ha tachado de frío, ¿no? Se la ha tachado de frío, de insensible, de ser una persona que espera, casi a veces sin sangre, en falta de proactividad en determinados asuntos, etcétera, etcétera. Yo creo que ayer hizo un discurso realmente no solo con una emoción tremenda, asumiendo realmente que lo que ha pasado, pues no pensaba que podía pasar, y no pensaba que podía pasar tan pronto. Una despedida que además deja un partido no preparado, esto hay que decirlo todo, y no preparado porque no se estaba preparando una sucesión tan rápida, y un presidente que deja un legado de una economía que va estupendamente, por lo menos en los macronúmeros, luego evidentemente rascando se encuentran fallos, pero en la macroeconomía y especialmente en el posicionamiento de España en el extranjero a nivel económico y también a nivel de centro de poderes en la Unión Europea, yo creo que ha mejorado de forma muy considerable en comparación con la herencia que nos dejó el anterior gobierno de José Luis Rodrigo Zapateros, y en otros temas que nos deja en cambio en España con el tema de Cataluña un poco peor de la que encontramos. Ha sido un gobierno, el último, este último periodo de gobierno de Rajoy, de muchas sombras, especialmente por el tema de la corrupción y de Cataluña, y deja la economía bien. Bien.
Ha vendido muy bien Rajoy eso de que se han dejado un país mejor que el que se encontraron. Habría que analizar punto por punto. De todas maneras, dejadme abundar un poquito más porque es que ayer
en
tuvo
esas lágrimas.
En esas lágrimas en que vimos
a
ahí.
A ti también te gusta más una lágrima.
A mí también. Vimos ayer efectivamente que es humano porque estamos acostumbrados a verle con esa compostura. No la pierde nunca. Es un hombre, pues eso, muy templado. Y entonces, bueno, pues ayer ya yo creo que se desató.
Ya estoy, ¿eh?
Es que es buenísimo, joder, que alguien pare, coño,
sí,
dice.
Sí. Es que yo creo que a él no le gustan estas exhibiciones.
Se siente incómodo,
es muy discreto,
¿no?
y los que le conocen dicen que es una persona bastante tímida, con lo cual yo me pongo en su lugar, y el tener ahí a todo el comité, a la junta directiva del PP aplaudiendo, pues lo debe sentir.
Bueno, pero si no lo hubieran hecho, le hubiera valido.
Claro, no, pero y además yo creo
que el no hubiera sido un señal,
sí,
muy
pero
positivo.
Se quedó ahí bloqueado, pero yo creo que se lo merece. Yo creo que tenemos que recordar cómo estábamos antes de la, cómo estábamos con la crisis y cómo estábamos cuando llegó el PP al gobierno, y lo relativamente tranquilos que estamos ahora. O sea, la situación económica ha cambiado mucho y ha cambiado a mejor, y yo creo que ese es el mejor resumen que se le puede hacer a Rajoy.
Sí, pero vuelvo a decir, o sea, el mensaje que ha estado, bueno, que lanzó el otro día durante el discurso de moción de censura, y también, bueno, en los últimos años, se puede decir, es la estabilidad económica que ha traído el Partido Popular, pero si tú ves todos,
sí, no.
Es que no es tanto,
de
tanto,
hecho,
tanto.
Yo de hecho soy tremendamente crítico con una cosa que yo además he reprochado mucho.
Que
a
es,
este,
por ejemplo,
este
lo que
gobierno.
Nos hemos endeudado,
eso
una serie de
es.
Cosas.
no solo, y hay otra cosa fundamental. Llevamos ya unos años fuera de la crisis, ¿eh? No nos olvidemos que la crisis hace ya 3 años que ya hemos salido y que España está creciendo un 2 y pico, 3%, etcétera. Pero en nuestro bolsillo, lo siento mucho, señor Mariano Rajoy, no hemos visto ninguna mejora.
Y a mí me sigue diciendo, no, mira,
yo cuando digo que el gobierno tiene que influir mucho para que las empresas privadas paguen más, todo el mundo me dice, pero tú quieres ir contra el sistema liberal, la empresa privada, etcétera. No es esto. Yo creo que los gobiernos tienen también manera de influir en la COE, tienen manera de influir en los empresarios. Lo que no es aceptable, que en un país que está creciendo como España desde hace años, más del 2% e incluso 3, es el país que más crece en la Unión Europea y uno de los que más crece a nivel mundial, los sueldos siguen siendo los de la precrisis. Sí. Es decir, que estamos hablando
y las pensiones,
de 2008, las pensiones, etcétera. Esto no puede
y
ser.
Y quienes mantienen son los autónomos muchas veces, que son los más
desprotegidos.
Esto
no puede ser. En fin. Para mí, la economía mejora considerablemente, no solo cuando hablamos de un 3% de crecimiento, cuando realmente toda la gente está consiguiendo vivir mejor, poder gastarse más y no apretarse el cinturón como cuando está en crisis. Porque si no, no ves la mejora económica. Y este es uno de los fallos, para mí, de la mejora económica que, por supuesto, el gobierno ha vendido todos estos meses.
Es un mensaje de calado. De todas maneras, bueno, ya vamos a saludar al diamante del desayuno, a nuestro diamante principal, es Miguel Gutiérrez, os lo contaba, diputado por Madrid del Grupo Ciudadanos en el Congreso. Y ahora sí, ya os voy a dejar que podamos hablar de lo de Aznar, porque es que yo quería que estuviera. Miguel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días a todos.
¿Qué tal? Bueno, no sé, estabas oyendo también lo que estaban comentando Euprepio Padula y Miguel Oliver.
Sí, un poco, sí.
Pues cuéntanos qué valoración haces de ese mensaje, ¿no? Que parece que ha calado en la sociedad, de que la estabilidad, que la economía, que todo va bien, que las cuentas salen con el Partido Popular.
Bueno, yo creo que el Partido Popular no ha sido precisamente el que ha generado un empleo de calidad. O sea que yo no sería tan optimista como ellos dicen. Creo que hay muchísima gente todavía pasándolo muy mal, que no se ha recuperado de la crisis. Los salarios siguen siendo salarios precarios. Los contratos laborales siguen siendo contratos de muchísima rotación, con muchísima temporalidad. Yo no creo que sea para echar cohetes. Uh-huh.
Bueno, y ahora sí, es que queríamos comentar un poco la irrupción en el panorama político de José María Aznar con ese ofrecimiento un poco a reconstruir una derecha como él, o un centro derecha, como él dice, desarticulado.
Y me parece absolutamente necesario e indispensable la reconstrucción de un centro derecha nacional que recupere sus señas de identidad, que recupere su conexión con el electorado, y que ofrezca un sólido proyecto de confianza para los españoles. El centro derecha español ha sido desarticulado. Lo que estaba unido hoy está dividido. Y, además de dividido, desgraciadamente parece que enfrentado.
Bueno, Rajoy ha dicho, ya ha reaccionado a esas palabras de Aznar diciendo que no hace falta reconstruir el centro derecha, pero la verdad es que la sensación que uno tiene cuando oye Aznar es, no se sabe muy bien si echa la culpa a Ciudadanos de irrumpir en el panorama político de España o a su propio partido, al Partido Popular, por perder esos votos. No sé lo que piensa usted, señor Gutiérrez.
Bueno, pues yo evidentemente no puedo valorar las palabras del señor Aznar, que creo que es una persona que, bueno, ahora mismo en la escena política, pues no pinta nada.
No pinta nada, iba a decir, ¿no?
O sea, sí, literalmente, ¿no? Yo creo que aquí hay un proyecto que desde hace mucho tiempo viene a ocupar ese espacio de centro, que lo hemos defendido, ese centro liberal. Creo que es un proyecto que está creciendo y la prueba, pues son, en fin, los sondeos de todos estos últimos meses, ¿no? Tanto está creciendo que ahora mismo, en los últimos sondeos, pues está a la cabeza de la demoscópica, ¿no? Digamos, de la intención de voto. Por tanto, yo sí que creo que hay un proyecto nacional, que hay un proyecto de partido y de proyecto para España, que está claro que los ciudadanos lo están reconociendo y, por tanto, yo no sé lo que él tiene que decir sobre su ex partido. No sé si es ex partido, todavía es partido, la verdad es que no lo sé, ¿no? Pero, en todo caso, sí que creo que el Partido Popular dejó de ser una alternativa de gobierno hace tiempo. Los casos de corrupción tremendos que tiene y lo que le espera por delante, más de 52 sentencias todavía pendientes y juicios, yo creo que hacen que la gestión del Partido Popular en España durante todos estos años, igual que la del Partido Socialista, este bipartidismo caduco, ¿no?, que yo creo que los ciudadanos estamos ya cansados de él, de estos partidos que pactan con los partidos nacionalistas para mantenerse el poder a toda costa, como acabamos de ver ahora con el señor Sánchez. Lo único que han conducido a España es hasta quiebra del sistema constitucional y esta quiebra y esta amenaza, ¿no?, sobre todo de las instituciones, y por tanto hay un partido ya que ostenta ese espacio de centro liberal.
Bueno, Miguel, yo te veo tremendamente diplomático con las palabras de Aznar, y yo lo soy, de verdad, mucho menos. Me ha parecido una vez más una llamada de atención hacia él mismo, ¿no? Porque yo creo que Aznar, habiendo ninguneado y habiendo sido tan crítico, incluso diría casi haciéndole daño, ¿no?, a Mariano Rajoy, que ahora mismo tenga la falta de pudor de decir que él se ofrece para reconstruir un centro derecha, que yo creo en España tiene dos partidos. Estáis vosotros, que tú has dicho claramente el puesto que ocupáis, y el Partido Popular, que todavía pues no ha desaparecido, ni parece que va a desaparecer, y que está empezando pues su proyecto nuevo para un nuevo camino. Por lo tanto, a mí me parece realmente una llamada de atención que no sea que conduce ni lo que quiere conseguir. Pero Miguel, a mí me gustaría hacerte una pregunta en relación a lo que es el panorama justamente en la política nacional que deja esta moción de censura inesperada, pero que al final ha tenido éxito. ¿Va a cambiar de alguna forma vuestra política, vuestros objetivos, vuestro discurso, justamente por lo que ha ocurrido el viernes pasado, por tener un nuevo presidente socialista?
Pues yo te diría que no. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar. Si nosotros precisamente estamos proponiendo una solución absolutamente nueva, una solución de verdad con un proyecto para España que represente la igualdad de todos los españoles, que represente los mismos derechos y las mismas oportunidades. Cuando nosotros lo que hemos sido capaz de sacar adelante unos presupuestos, dos presupuestos, con un montón de iniciativas naranjas, cuando hemos hecho y ofrecido soluciones para la mejor de la clase media y trabajadora, cuando hemos ofrecido soluciones para bajar los impuestos precisamente a esa clase media y trabajadora. Nosotros creemos que tenemos un proyecto. El problema son quizás los demás que no lo tienen y que se siguen aferrando a los partidos nacionalistas, incluso ahora, como hemos visto con Sánchez, a todos aquellos partidos populismos y nacionalismos y partidos independentistas que quieren romper España, y nosotros frente a eso pues vamos a seguir.
Bueno, pero un poco cambia la estrategia, Miguel, ¿no? Es decir, que el panorama no es igual, por lo tanto supongo que algún tipo de cambio.
Bueno, pero cambiará la táctica.
Claro,
no la estrategia. Sí. Nuestra estrategia como solución de qué ofrecemos a España, qué queremos, qué proyecto tenemos para España, es el mismo con independencia de quién esté en el gobierno, porque es nuestro proyecto, ese proyecto de centro liberal, ¿no? Otra cosa será pues la táctica parlamentaria, lógicamente, ante las iniciativas que se presenten. Pero nosotros entendemos que al final aquí lo que ha habido es una protección de ese bipartidismo, ¿no? Que le tienen miedo tanto el Partido Popular como el Partido Socialista y, por supuesto, todos los partidos nacionalistas a devolver la voz a los españoles, que es lo que nosotros exigimos y le pedimos al señor Rajoy en el momento que dimitiera, que volviera a dar la voz a los españoles, y frente a eso hemos visto la cobardía de quien ha pensado más en sí mismo, en sus partidos y no precisamente en todos los españoles.
Señor Gutiérrez, ¿usted qué vigencia le ve a este nuevo gobierno de Pedro Sánchez? ¿Ve que es un gobierno para los próximos 2 años? ¿Ve que va a tener una vida más corta?
Yo creo que es un gobierno muy débil, un gobierno sostenido solamente por 85 o 84 escaños, con apoyos populistas, independentistas claros, con un montón de hipotecas que va a tener que pagar, ¿no?, por ese apoyo en esa moción de censura, y por tanto con una extrema fragilidad y debilidad, difícil de sacar nada, con una minoría en el Senado, con difícil, si ya lo tenía difícil el Partido Popular para sacar adelante leyes con 137 escaños, pues con 84, pues figúrese usted, ¿no?, y con todos los apoyos que ha concitado para esa moción de censura. Yo creo que francamente difícil, por eso creemos que lo mejor es volver a devolver la voz a los ciudadanos lo antes posible. Nos hubiera gustado que hubiera sido en este otoño. Creemos que además lo que los ciudadanos están están demandando, y no lo decimos nosotros, lo dicen mayoritariamente plataformas que están viendo ustedes en internet y en las redes sociales reclamando estas cosas, los propios ciudadanos, gente reconocible y reconocida de la sociedad civil, y entendemos que ante estas situaciones de crisis, ante los retos a los que se enfrenta en estos momentos España, los ciudadanos deben decidir.
Sí, ustedes era la propuesta que tenían todo el rato, bueno, y la que han mantenido, esa convocatoria, esa moción técnica, ¿no?, para llevar al país a unas nuevas elecciones generales. En cualquier caso, ¿creen que también Ciudadanos ha salido, era una cosa que estábamos comentando, ha salido tocada la formación como consecuencia de que Pedro Sánchez haya acabado inopinadamente, como decíamos, también en el poder?
Pues no, nosotros no, porque a nosotros no se nos censuraba ni se nos cuestionaba, ni nosotros ofrecíamos una solución distinta que precisamente lo que los ciudadanos están reclamando. Por tanto, nosotros no nos sentimos en absoluto cuestionados. Fíjese usted cuando en el debate...
No le he preguntado si se sienten cuestionados, le pregunto si cree que ha resultado perjudicado, si les ha tocado a ustedes la situación.
No, ni cuestionados ni perjudicados, ¿no? Yo creo que los perjudicados en estos momentos son todos los españoles, ¿no?, que quieren volver a votar y que quieren decidir que pueda haber un gobierno más sólido, más fuerte, con más apoyos y con un proyecto de verdad para todos, y que no se les da la oportunidad. Yo creo que esos son los ciudadanos los que salen tocados, es el conjunto de la sociedad, no ciudadanos en este momento.
En relación, cambiando un poco de tema, señor Gutiérrez, vamos a hablar un momento de Cataluña, porque por fin tenemos gobierno en Cataluña después de tantos meses de impas tremenda, ¿no? Quería preguntarle si consideráis que habéis perdido una oportunidad. Me refiero al hecho que después de las elecciones del 21 de diciembre, que ganaste, sí, de una forma más rotunda y extraordinaria, para mí ha sido un éxito al que quizás la opinión pública no ha dado la relevancia que tiene ganar con partido no independentista en Barcelona, además de una forma tan extraordinaria. Y además en tan poco tiempo creciendo de una forma importante. ¿Consideráis que habéis perdido una oportunidad teniendo esta pasividad, que por lo menos yo he considerado pasividad, de no presentar una investidura, aunque sea para demostrar a la opinión pública y a la comunidad internacional el peso que había adquirido también el constitucionalismo en Cataluña?
Pues yo he de decirte que no, mira, y yo creo que esto lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Lo que más desearían los independentistas en Cataluña es que Inés Arrimadas se hubiera presentado a una investidura y lo hubiera perdido, porque hubiera sido la manera en la que ellos hubieran reafirmado en que precisamente el constitucionalismo no tenía una mayoría solvente para sacar adelante Cataluña. Y esa ha sido la única decisión, y parece mentira que partidos constitucionalistas como el Partido Popular o como el Partido Socialista nos acusen, ¿no?, de precisamente no haber sido capaces de no haber presentado este proceso de investidura con Inés, cuando precisamente es lo que estaban deseando todos los independentistas. Y yo creo que eso es una falta de visión, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista y el Partido Socialista Catalán, nos ha llevado hasta aquí precisamente. Nosotros defendemos que hemos ganado las elecciones, creo que eso ha quedado claro. Lo que vale al final es lo que se cuenta en las urnas, pero no había una mayoría suficiente como para sacar adelante.
Estoy de acuerdo contigo, Miguel. Además, yo no acuso a nadie y no soy un partido político. Yo lo digo desde la perspectiva del marketing político, sí, y especialmente de la significación frente a la comunidad internacional de una victoria que de todas maneras ha sido clara. ¿Y qué tú dices que se ha comentado de forma clarísima? No, yo fíjate que creo que no. Ha tenido tanto peso la propaganda independentista, tanto peso a nivel internacional, que creo que en Europa poquísimos se acuerdan que ganó Ciudadanos las elecciones. Y te lo digo sinceramente, sí, que sabes, pues que viajo bastante y fuera no ha habido tanto eco, claro, de vuestra victoria.
Imagínate si se hubiera presentado un proceso de investidura que no podía salir adelante porque no se podía ganar, porque no daban las cuentas para ganarlas.
No, está claro.
Y se hubiera perdido. Claro. Imagínate entonces cómo hubiera sido el mensaje, la presión y lo que se consideraría, ¿no? Yo creo que hay que defender lo que Inés Arrimadas y nuestro partido ha hecho en Cataluña, que ha sido una victoria aplastante. Por primera vez el constitucionalismo ha ganado al independentismo en Cataluña, pero la ley electoral que no quiso cambiar ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, es la que ha permitido que Inés, pese a haber ganado las elecciones, no pueda ser en estos momentos una presidenta de Cataluña para todos los catalanes, sino como seguimos viendo al señor Torrano dirigir en estos momentos un gobierno en Cataluña solo para una parte de los catalanes, que eso es lo que es absolutamente inaceptable.
Y a nivel nacional, señor Gutiérrez, yo entiendo o lo interpreto que la estrategia de Ciudadanos pasa porque haya elecciones en otoño. ¿Lo ven así ustedes o no?
Bueno, nosotros no ni tuvimos con el Partido Popular ni tenemos ahora la capacidad de disolver las Cortes y convocar elecciones. Eso solo tiene el presidente del Gobierno. Por lo tanto, nosotros no tenemos esa capacidad, insisto, ni la teníamos. Lo que sí nos parece que hay que explicarle a la sociedad y que yo creo que, insisto, porque la sociedad lo demanda, es que hubiera sido la salida, primero, más democrática, segunda, más oportuna. Pero claro, eso le correspondía haberlo hecho al señor Rajoy. El señor Rajoy y el Partido Popular, pues como siempre, ha pensado primero en él, luego su partido, y luego ya en último momento, si cabe, y a lo mejor pues en España. Pero yo creo que precisamente no ha estado pensando en España cuando decidió no convocar o no dimitir, que hubiera abierto un proceso otra vez de investidura y probablemente hubiera acabado con unas elecciones en el otoño. Ahora pues tendremos que esperar a ver este gobierno débil del señor Sánchez, qué es lo que hace, lleno de hipotecas, con todos los populistas y separatistas de este país, y a ver qué es lo que es capaz de sacar adelante.
¿Pero usted cree que va a poder sacar algo adelante?
Yo creo que no, lo tiene muy difícil. Como he dicho ya antes, me parece que es un gobierno extremadamente débil. Pero quien se lanza a la aventura muchas veces pensando solo en él mismo, pensando en su proyección y en su promoción personal, y no, volvemos un poco al caso del señor Rajoy, y no precisamente pensando en todos los españoles, pues por eso decimos que hay que devolver la voz a los españoles, porque los españoles no quieren presidentes de gobierno que solo piensen en ellos y en su promoción particular y personal, sino que quieren, o en el caso del Partido Popular, el señor Rajoy en su defensa, ¿no?, ante todos estos procedimientos judiciales que tienen encima, ¿no? Yo por eso entendíamos que lo más razonable es esto, y yo creo que esto es tan de sentido común que precisamente por eso es por lo que la sociedad lo reclama, porque a veces parece que los políticos nos empeñamos en ir contra lo que la sociedad quiere, ¿no?
Y señor Gutiérrez, ¿qué lectura hace de los nombres de ministros que ya se conocen como casi confirmados en el gobierno de Sánchez? ¿Qué opinión tiene?
Bueno, vamos a esperar a que esté el gobierno completo, ¿no?, para valorarlo, pero en todo caso yo lo que sí que tengo que decir es que si las personas que el señor Sánchez ha designado como ministros son para hacer frente al separatismo, si las personas que ha designado son precisamente para hacer frente al populismo, para hacer frente a ese nacionalismo, para modificar y cambiar de verdad cosas que llevamos reclamando todos desde hace mucho tiempo, ley electoral para que no vuelva a suceder las cosas en Cataluña, para hablar de educación, para hablar de igualdad para todos los españoles, pues con independencia de los nombres, pues seguramente será bienvenido, ¿no? Pero yo creo que con la cantidad de hipotecas que ha tenido esta moción de censura y por tanto el nombramiento del señor Sánchez, lo va a tener muy difícil con independencia de los nombres que haya puesto en ese gobierno, porque las hipotecas al final se tienen que pagar, y yo creo que en este país ya conocemos a todos los partidos independentistas y nacionalistas, ninguno de ellos ha dado nunca su voto a cambio de nada, y fíjese ustedes, el Partido Nacionalista Vasco, que hace dos semanas negociaba con el Partido Popular un apoyo a presupuestos a cambio de un montón de dinero, más de 540 millones de euros para el País Vasco, aparte de su cuponazo de hace unos cuantos meses, y una semana después pues es capaz de traicionar todo eso para ponerse del lado del señor Sánchez, a cambio no sabemos muy bien de qué, porque no hemos conseguido que el señor Sánchez nos cuente en sede parlamentaria a cambio de qué ha conseguido y suscitado todos esos apoyos.
Ahora que tendrá la venganza, porque recordamos que el Partido Popular tiene mayoría en el Senado y que ya ha anunciado su intención de lanzar enmiendas a sus propios presupuestos, pero esa sensación que está trasladando Miguel Gutiérrez de que, bueno, pues de que los partidos, de que esa moción de censura ha sido un poco todos contra Rajoy, independientemente de las razones que tuviera cada uno, el interés primordial y primario y sobre todo, pues eso era sobre todas las cosas, quitar a Rajoy, pues se puede tener ahora consecuencias en cómo estos partidos tan distintos ideológicamente y tan distintos de sus planteamientos puedan intentar gobernar, porque evidentemente, bueno, pues eso que se dice tanto de la aritmética parlamentaria falla por todas partes, hace aguas por todas partes y es muy complicado pensar en acuerdos. Pero yo vuelvo a preguntarle, porque es que yo creo, o la sensación que tenía, y además hablábamos también de ello antes de que interviniera usted en la mesa, es que Ciudadanos sí ha podido resultar de alguna manera tocado, ¿no?, con la situación actual. Y le quiero preguntar si hubiera sido distinto para ustedes que hubiera dimitido Rajoy antes de que se produjera esa moción de censura.
Bueno, pero no para nosotros, hubiera sido distinto para el país, hubiera sido distinto para todo el país, no para Ciudadanos, sino para los ciudadanos de este país, ¿no? Nosotros se lo pedimos al señor Rajoy, se lo pedimos en el debate, que estaba a tiempo, que es verdad ya que el último día pues estaba todo muy justo, pero que estaba a tiempo de dimitir y de devolver la voz a los españoles, ¿no? Yo creo que hubiera sido lo correcto y no escudarse en que yo pienso primero en mi partido. Es que lo dijo ayer en su despedida: esto me voy porque es bueno para mí, para mi partido, y dijo luego, y si acaso puede ser para España, bueno, si acaso no lo sé, pero primero para mí, para mi partido. Yo creo que esa es la diferencia, quien antepone siempre sus intereses personales, insisto, que es un caso parecido al del señor Sánchez, ante los intereses de todos los españoles. Nosotros creo que hubiera cambiado mucho si el señor Rajoy hubiera dimitido. Desde luego no tendríamos ahora un gobierno del señor Sánchez hipotecado con todos los partidos nacionalistas y con todos los partidos independentistas. No lo tendríamos de ninguna manera en estos momentos, y por tanto se abriría un espacio de devolver otra vez la voz a los ciudadanos.
Señor Gutiérrez, desde el viernes pasado, es decir, desde cuando se ha confirmado y ya prácticamente se ha ganado esa moción de censura por parte de Pedro Sánchez, evidentemente vuestro discurso ha sido pues reiterar la necesidad del país de ir a las urnas, y esto lo hemos escuchado, lo hemos entendido perfectamente, pero es verdad que vuestra posición no se puede basar solo desde ahora en adelante sobre este argumento, que ya conocemos, repito, y por lo tanto, ¿cuáles van a ser ahora mismo las claves de vuestra oposición a este gobierno, además de la necesidad de los ciudadanos, es decir, con quién quiere que les gobierne?
Bueno, pues efectivamente, nosotros no vamos a estar así continuamente, ¿no? Estamos explicando cómo hemos llegado quizás hasta aquí y el porqué, ¿no? Y quizás las cosas que se han hecho mal o que nosotros entendimos que se habían de haber hecho de otra manera. A partir de aquí hay un gobierno, insisto, un gobierno muy débil, con muchas hipotecas, y tendremos que ver qué plan nos tendrá que contar, porque el señor Sánchez, en la moción de censura, a diferencia de un proceso de investidura, no nos ha contado cuál es su proyecto de gobierno, qué quiere hacer en estos dos años que quedan de legislatura, cuáles son los ejes que van a marcar la actividad legislativa y la actividad de gobierno, ¿no? Y por tanto, pues estamos un poco, lógicamente, a la espera de que una vez que se nombren los ministros y el programa de gobierno, pues nos vengan aquí a la Cámara los ministros en las comisiones pertinentes a explicarnos qué es lo que piensan hacer. Creo que ahora hay un proceso todavía importante, que es el de aprobar los presupuestos. Nos parece que los presupuestos estos tienen que salir adelante, y yo quiero decir aquí que me parece que esta especie de filibusterismo que quiere hacer el Partido Popular en el Senado no conduce a nada. Los presupuestos que salen del Congreso son unos buenos presupuestos para España. Así los defendió el partido entonces de gobierno, el Partido Popular. Así los defendimos nosotros, porque y seguiremos defendiéndolos, porque tienen un montón de iniciativas naranjas, como yo le digo a usted, que son buenas para todos los españoles: bajadas de impuestos, recuperación de la clase media y trabajadora, complementos salariales para jóvenes. O sea, las pensiones, subida de las pensiones. O sea, hay un montón de cosas que son buenas para todos, y creo que pretender hacer filibusterismo parlamentario en el Senado por un tema de me he enfadado porque los señores del PNV que me dieron el apoyo luego me lo quitaron, pues oiga, pues a ver, lo gestione usted mejor, pero no castigue a todos los españoles cambiando los presupuestos y retrasando su aprobación, que son buenos para todos.
En esto estamos de acuerdo completamente. Y otra pregunta, pasando un poco también, visto que estamos en Madrid y en Onda Madrid, vamos a ver un poquito cómo considera ahora el panorama después del cambio que hemos tenido de Cifuentes a Ángel Garrido. ¿Cómo cambia vuestra estrategia también en este caso de apoyo, pero que ha sido en muchos momentos de oposición?
Bueno, el acuerdo que nosotros teníamos de investidura con la señora Cifuentes lógicamente decayó, porque ya no está la señora Cifuentes y por tanto no hay un acuerdo como tal. Nosotros lo que venimos defendiendo es que el señor Garrido pues haga una transición. Hay que recordar que en la Comunidad de Madrid quedan pocos meses para que se disuelvan la Cámara y por tanto se convoquen elecciones que coincidirán las municipales y autonómicas. Quedan unos cuantos meses. Por tanto, nosotros valoramos la presidencia del señor Garrido como una especie de interinidad, una interinidad casi administrativa para que la administración madrileña siga funcionando como está funcionando, pero que se vuelva se convoquen elecciones que se convocarán dentro de poco. Y a partir de ahí...
Dentro de poco mayo, tampoco, queda, ¿no? Queda un año, señor.
Bueno, un año.
¿Cómo corre?
No, pero queda un año. Mire usted, hay 2 meses de vacaciones. Bueno. ¿Vale? Quite usted otros 2 meses antes de mayo para convocar, que se convocan y se disuelven las cámaras 2 meses antes. Quítele 4 meses a ese año, quedan 8 meses, con Navidades por en medio. Bueno, pues yo no estoy diciendo que no queden más que unos meses, que es lo que he dicho, ¿no? Quedan unos meses. Y nosotros queremos que esos meses son unos meses de interinidad y, por tanto, pues no...
Pues Garrido no lo ve de esta forma, ¿eh?
¿Eh?
Que Garrido no lo ve de esta forma.
Supongo que el señor Garrido no lo ve de esta forma, pero nosotros sí que lo vemos así. Y además es lo que le hemos dicho y fue parte del debate que el señor Aguado, nuestro portavoz en la Comunidad de Madrid y el líder de los ciudadanos en Madrid, pues también le dijo, ¿no? Y por tanto, nosotros sí que queríamos esa continuidad y no entrábamos, por supuesto, en cambios a través de mociones de censura, como algunos pretendían, pero era un apoyo condicionado a que, lógicamente, haya una transición ordenada, ¿no? Hasta la fecha de convocatoria.
Y señor Gutiérrez, ¿usted ve a Ignacio Aguado como candidato para Ciudadanos en Madrid?
Sin duda alguna, yo creo que es el mejor candidato. Sin duda alguna, yo creo que es el mejor candidato que Ciudadanos puede presentar en la Comunidad de Madrid. Creo que el señor Aguado lleva toda esta legislatura, precisamente cerró un acuerdo de investidura con la señora Cifuentes, un acuerdo que fue duro de negociar. Yo creo que él lo lideró estupendamente. Ha sido quien ha liderado esa oposición desde la facultad que te da haber acordado una investidura y una señora Cifuentes que incumplió, y un Partido Popular en Madrid que incumplió un montón de los puntos de nuestro acuerdo de investidura y por tanto yo creo que ha sido firme, se ha mantenido firme en esa labor de oposición, pero al mismo tiempo sacando adelante unos presupuestos a cambio de condiciones, como hemos hecho en el Congreso. Creo que tenemos la mejor persona para liderar Madrid.
Por cierto, se habla de Gabilondo como posible ministro de Pedro Sánchez, ahora en Cultura. Eso saldría la figura que hasta ahora, bueno, pues han estado aupando, intentando parar el Partido Socialista en Madrid. ¿Y cómo cree que les vendría esto? ¿O qué consecuencias podría tener?
Bueno, la verdad es que yo soy incapaz de... Primero, porque no sabemos si efectivamente... Yo creo que ya todos sabemos, ¿no?, que muchas veces esto de estar en las quinielas de ministrables es la mejor manera de no salir nunca elegido ministro, ¿no? Así que no sabemos. Vamos a ver qué es lo que pasa finalmente y cuando el señor Sánchez, en fin, decida cuál va a ser el conjunto de su gabinete, pues entonces podremos valorar si efectivamente al final el señor Gabilondo está o no está aquí, ¿no? Yo creo que está el señor Gabilondo, ya le conocemos todos, tiene una amplia trayectoria y un pasado conocido, y yo creo que él, en el área de educación, que entiendo que sería de lo que se estaría hablando, veo difícil que el señor Gabilondo pueda sacar adelante un proyecto de reforma educativa con consenso, probablemente, como le gustaría en un gobierno tan débil y sobre todo apoyado por quienes muchas veces no quieren llegar a ningún consenso, que son los independentistas. ¿Usted cree de verdad que los independentistas catalanes tienen algún interés en hacer un proyecto de educación en España para todos los españoles? Yo estoy convencido de que no.
Me cuesta pensar que sea así.
Por eso entiendo que probablemente el señor Gabilondo quiera estar tranquilo donde está y presentarse a las elecciones dentro de poco menos de un año y, bueno, pues ahí licitará, digamos, con el resto de candidatos a ver quién los madrileños, qué es lo que deciden, ¿no?
Señor Gabilondo, se va a abrir, bueno, ya se ha abierto prácticamente la veda a la sustitución de Mariano Rajoy en el Partido Popular. Hay muchos nombres: Ana Pastor, Soraya Sáez de Santa María, pues evidentemente Feijóo, también María Dolors de Cospedal. A Ciudadanos, ¿quién le gustaría tener como posición en el otro partido de centro o derecha?
A nosotros lo que nos gustaría es que el Partido Popular, por una vez, consiguiera hacer unos procesos de primarias como hacemos en Ciudadanos y que fueran al final los afiliados al Partido Popular, del Partido Popular, los que decidieran. Así es como lo hacemos nosotros, nos parece que es la manera más democrática de hacerlo, nos parece que es la mejor manera de darle la voz, en este caso, a los afiliados. Ojalá el Partido Popular tuviera primarias. Fíjese, en la Comunidad de Madrid, uno de los acuerdos de aquella investidura con la señora Cifuentes fue que debía haberse un proceso de primarias en el Partido Popular de Madrid para elegir a sus candidatos. No sé si van a ser capaces de hacerlo. Desde luego, ellos lo firmaron y se comprometieron a hacerlo. Yo creo que no tienen ninguna intención de hacerlo y que probablemente en este caso a nivel nacional piensan seguir, si no es el dedazo directo de Rajoy como fue en su día el de Aznar, pues a lo mejor es un dedazo indirecto de Rajoy, pero a nosotros nos gustaría un proceso de primarias y que se presentaran pues todos aquellos candidatos que lo consideren y que al final la militancia decida. Eso es lo que es democrático. Yo creo que además es lo que la sociedad ya entiende, ¿no? Yo creo que ha pasado tiempo ya de esta época del dedazo y de nombrar a los siguientes, ¿no? Y que los presidentes que se van vayan nombrando cuáles son sus sucesores en esta especie de decanato, ¿no? De sucesión y no precisamente que la democracia interna funcione en los partidos.
Bueno, pero parece que no va a ser así.
No, por eso digo por lo que eso, a mí me gustaría.
Por eso le he preguntado el nombre que os guste.
No, digo que a mí es lo que me gustaría que hiciera el Partido Popular, que por otra parte es lo que hace Ciudadanos en todos sus procesos electorales, ¿no? ¿Qué van a hacer? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé lo que van a hacer, probablemente no van a hacer esto, y por tanto a partir de ahí no se trata de valorar qué nos gusta a nosotros más. Insisto, creo que se trata de valorar qué es lo que le gusta a los afiliados y a los simpatizantes del Partido Popular y por tanto darle su voz.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que sí que los militantes ahora por primera vez, porque ya ha ocurrido en Madrid y en Valencia, sí que van a poder elegir o tener voz para elegir a ese sustituto de Mariano Rajoy, ¿no? Al margen de que después haya un candidato más o menos señalado, pero yo creo que sí que por primera vez los militantes van a poder ser escuchados en el PP.
Bueno, no lo sé. Yo no he visto nunca una votación de toda la militancia en el Partido Popular para elegir al candidato a presidente del gobierno. Ojalá lo hagan. Desde luego, a nosotros nos parece que es el camino y que es la forma y que es la manera. Vamos a ver si efectivamente lo hacen así. Vamos a ver qué hay en ese congreso que van a hacer, ¿no? En este verano y ojalá allí se decidiera abrir un proceso. Pero yo mucho me temo que de allí saldrá alguien elegido por unanimidad, ¿no? Y yo creo que las unanimidades, así un poco a la búlgara, pues no son buenas para los partidos, pero en fin, allí al Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular es un partido que en estos momentos está en un proceso interno muy complejo, no me atrevería a decir en descomposición, porque esto quizás muchas veces suena un poco rotundo, pero desde luego sí en un proceso muy complejo, con una división, yo creo, interna que se ve, con facciones antagónicas que van probablemente a pelear por ese espacio, y yo creo que esto no es bueno.
Pues señor Miguel Gutiérrez, diputado por Madrid del Grupo Ciudadanos en el Congreso, muchísimas gracias. Estos días la verdad es que no se van a aburrir, ¿eh?
No, yo creo que no nos vamos a aburrir. Vamos a ver, yo creo que van a ser importantes estos días con este nombramiento de este gobierno y a ver si por fin somos capaces los españoles de enterarnos de cuáles son esas hipotecas que el señor Pedro Sánchez va a tener que pagar a todos los populistas independentistas de este país.
Le voy a decir una última pregunta, que le pido casi una adivinanza, pero ¿cuántos meses diría usted que puede durar el gobierno de Pedro Sánchez?
Pues es una adivinanza muy difícil. Yo lo que le puedo decir...
Claro,
que
pero eso
ojalá,
se la hago.
Claro, yo lo que le puedo decir es que ojalá sean muy pocos.
Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, señor Gutiérrez.
A vosotros, muy buenos días.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios, cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Lo que hice decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Camaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida.
Nautalia Viajes.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este caso. En el interior
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com. Recuerda, se lo prometiste.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesani Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Los Rolling para animarnos, conmigo lo consigue, también con el propio Paula.
Bueno. Yo estoy ya que no quiero estar ni sentado, a ver si nos ponemos ya malos.
¿Y tú eres más de Rolling o de Beatles, Miguel Oliver?
A mí me gustan más los Rolling.
También, pues somos los sí. de Rolling. Oye, una cosa que no hemos hablado, hablando de rock and roll, hay otras cuestiones que están pasando un poquito desapercibidas, ¿no? Estos días, con la atención puesta en lo que va a hacer Pedro Sánchez, con lo que pasa con Rajoy. En fin, con todas estas cosas perdemos pues otros asuntos más ciudadanos, más cotidianos. Y a mí me llama la atención esa consulta que va a tener lugar en Vallecas, en la que se pregunta o se decide, no, porque no tiene ninguna capacidad de decisión, pero bueno, que se consulta sobre si la gente quiere república.
Bueno, pues es que la gente sigue viviendo a pesar
Además,
de que
hacen dos gobierno. Preguntas que a mí, sinceramente, me parece un pelín capciosa, porque dice usted, ¿está de acuerdo con el sistema de tal? No. En caso contrario, ¿querría usted que fuera la República? No le dice usted, ¿qué querría? ¿Qué? No sé.
Bueno, evidentemente, pues sirve bastante poco. La consulta, y porque además, pues evidentemente, ni la entidad del voto ni el número de personas puede ser realmente relevante, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, puede tener una relevancia, una lectura más global a nivel de Madrid o lo que sea, ¿no? Bueno, yo lo veo como algo anecdótico. Pero que a mí me gustan ese tipo de iniciativas ciudadanas, Begoña, la verdad, a mí coger el pulso en los barrios de lo que pasa, incluso en temas tan, bueno, al final trascendentales, porque esto es un tema trascendental, a mí me parece muy bien que la gente pueda opinar. A pesar que no va a servir absolutamente de nada.
A mí lo que
se va a quedar en una anécdota.
Lo llamativo no es tanto a lo mejor el.
Sino que el ayuntamiento lo ampare.
Que, efectivamente.
O sea, que el ayuntamiento no es que lo ampare, sino que no va a hacer nada por evitarlo, ¿no?
Bueno,
que cede instalaciones, de la misma forma que cedió instalaciones también en su momento, porque
claro.
Hay que decir que la consulta está organizada por la Coordinadora 25S, que es la misma que también impulsó el acto a favor del 1 de octubre en el Teatro de Lavapiés, el Rodea al Congreso. Y detrás de ellos pues también está pues también Izquierda Castellana, el Partido Comunista, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece un poco disparate, ¿no? Esta es una consulta que se va a intentar celebrar el 23 de junio, si mal no recuerdo, colocando 33 mesas.
Solamente 50 inscritos. Tampoco va a ser multitudinaria.
Claro,
parece.
Es que esto yo creo que lo que persigue es hacer ruido, y por eso me extraña que el gobierno de Carmena ayer, un día después de que nosotros publicáramos la información en ABC, pues amparara esta consulta, la viera con buenos ojos y pusiera todo tipo de facilidades para que pudiera desarrollarse, ¿no? Yo creo que la gente, pues no sé, votarán pues dos amigos o tres, como mucho, ¿no?
O 50.
Pero, o 50,
50 va a ser el número. Vamos a escuchar, si queréis, a Manuela Carmena, que era lo que tenía que decir.
Yo creo que cualquier persona puede llevar a cabo una consulta, ¿no? Lo que no sé si lo que han pedido ellos, que han pedido, creo que el concejal de Vallecas autorice las mesas para que se recojan la información, eso lo valorará el concejal y él dirá lo que le corresponda. Pero bueno, claro, está lleno de preguntas. No hay nada más que ver internet y ver la cantidad de preguntas que te hacen sobre miles de cosas, entre ellas es.
Me tiene que perdonar la alcaldesa, pero frivolizar sobre estas cosas me parece un poquito absurdo. Que el hecho que internet está lleno de 20.000 preguntas sobre todo tipo de cosas, desde cómo te quiere pintar las uñas de los dedos, y que me parece absurdo compararlo con una consulta que se puede hacer en un barrio madrileño y además pedida por un concejal. En fin, yo creo que hay cosas bastante más importantes, más urgentes, e incluso a lo mejor puede haber consulta que tenga mucho más significado para los ciudadanos de un barrio o de un pueblo. En fin, las excentricidades como esta, yo creo que no ayudan a dar credibilidad a un ayuntamiento. Yo creo que a veces la política que hace el Ayuntamiento de Madrid en este tipo de cosas parece que quieren dar una especie de imagen de tolerancia, de escuchar constantemente la gente en todos los temas posibles e imaginables, pero luego no se concentra en lo que es realmente relevante. Y a veces no nos preguntan sobre cosas que en cambio nos impactan en el día a día, ¿no? Que me parece es como si hubiera. A mí me hubiera gustado que en el centro, visto que ya conocemos toda la polémica que hay alrededor de la Gran Vía, ¿no? De la reforma de la Gran Vía, me hubiera gustado que hubieran preguntado a los ciudadanos si nos gustaba o no el peatonalizar parte de la Gran Vía o cambiar completamente la viabilidad de la Gran Vía, ¿no? En vez de preguntarnos si queremos la República o no en un barrio como Vallecas, no sé.
No, y en este sentido, pues sí, evidentemente votarán pues solo 50 o 60 amigos, ¿no? Pero hay que recordar también que el ayuntamiento se ha servido de ese tipo de votaciones en algún otro momento, pues por ejemplo para cambiar el nombre de Felipe VI al Parque de Valdebebas, ¿no? Donde también votó un 0,5% del municipio y creo que solo 2.000 personas apoyaron ese cambio de nombre, ¿no? Entonces, de forma a lo tonto, al final esa decisión fue a pleno y acabó votándose a favor, ¿no? Con lo cual yo creo que este tipo de cosas lo único que solo sirven es para generar más tensión, para dividir, para crispar a la gente, y creo que es necesario, y creo que el ayuntamiento tenía que haberle puesto el freno antes de que el día 23 de junio pues salgan a la calle esas 33 mesas para que la gente pueda votarlo, ¿no?
Bueno, pues decías tú hace un ratito también, Miguel, que seguramente si no hubiera habido toda esta moción de censura, si no hubiera prosperado, si hubiera habido la moción y se hubiera quedado ahí como la anterior, pues no habría pasado nada, estaríamos hablando de otras cosas. Probablemente, como decías, del caso Máster, que todavía colea un poquillo, colea por la reprobación al consejero de Educación, a Rafael Van Grieken, a quien se acusa de, bueno, pues no haber gestionado todo lo bien que se debería, pero también porque, por ejemplo, hoy va a declarar la catedrática que destapó ese caso, ese escándalo político en la Plaza de Castilla. Allí se encuentra nuestra compañera Fátima Sotorrío. Fátima, ¿qué pasa? ¿Cómo va la cosa? Buenos días.
Bueno, buenos días. Y de hecho, Begoña acaba de salir de declarar. No puedo acceder a ella, estoy en el mismo pasillo, pero está blindada ahora mismo por guardias de seguridad. Ha entrado Ángela Figueruela, esta catedrática, sobre las 9:05 ante la juez. Ha entrado a este edificio por la puerta de atrás. Ha estado unos 25 o 30 minutos declarando. Acaba de salir. Se supone que ha respondido a esas preguntas de la jueza de instrucción número 51 de Plaza de Castilla. Lo ha hecho en calidad de testigo. Eso sí, su testimonio puede ser clave para, por ejemplo, averiguar el origen de esa falsificación de su firma en el acta de convalidación del máster de Cifuentes. No podemos preguntarle exactamente en qué ha consistido ese interrogatorio, pero bueno, aquí está, ha salido hace tan solo unos minutos ante la jueza, pues alrededor de media hora.
Uh-huh. No sabemos tampoco, evidentemente no ha trascendido, pero sí sabemos que ella acusó a la universidad de haber falsificado su firma. Ella declaró que no había sido su firma la que aparecía en el acta.
Sí, ella siempre ha defendido eso en todo momento, que nunca formó parte del personal docente y de administración del máster en Derecho Público del Estado Autonómico, que tampoco había formado parte de ningún tipo de comisión de garantía del máster de Cristina Cifuentes, y por supuesto que esa firma en la acta de convalidación no era suya.
Muy bien. Pues nada, si hubiera alguna novedad o conseguís hablar con ella, Ángela Figueruela, que recordamos es esa catedrática que destapó el caso, nos pones en aviso. Gracias, Fátima.
Hasta luego.
Hasta luego. Querías comentar algo,
si no me equivoco, creo que también, además, declaran hoy 9 alumnos que pudieron verse beneficiados por... Uh-huh. Ahí es muy interesante saber si Cifuentes fue la única beneficiada o no de este caso, porque el juez tiene ahí, ha llamado como a declarar, y yo creo que como investigados, a esos 9 alumnos que también pudieran beneficiarse de ese amaño de notas o de notas ahí manipuladas para darles el máster.
Bueno, si este trato de favor se hacía con otros políticos o otros, en fin, personajes o personas que han cursado de la misma forma que Cristina Cifuentes, de una forma rara o con un trato de favor, pues un máster que en cambio otros alumnos han cursado pagando evidentemente sus matrículas y estando todos los días que debían, evidentemente, pues en las aulas, ¿no?
Este máster de todas maneras parece especialmente, bueno, pues el chiringuito que tenían montado. Bueno, otro asunto que también sería, bueno, pues mucho más de portada de lo que es hoy, sería la declaración de Manuel Cobo, quien fuera durante años el número 2 de Alberto Ruiz Gallardón, declara hoy como investigado, lo que antes era imputado, ante el juez que lleva el caso de Lezo por esa compra presuntamente fraudulenta de Inasa por parte del canal de Isabel II. Y nuestra compañera Lupe Ortiz está allí. Lupe, buenos días. Cuéntanos.
Buenos días, pues continúa el juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, con la ronda de declaraciones en torno a la adquisición de la empresa colombiana Inasa por parte del canal de Isabel II en el año 2001. Lo hace esta mañana interrogando al exconsejero Manuel Cobo. Lo previsible es que siga la línea de quien le ha antecedido en estas comparecencias, Carlos Mayor Oreja, el también exconsejero.
¿Tenemos algún problema? Lupe, te hemos perdido. Bueno, pues no sé si podemos recuperar esa conexión que teníamos con nuestra compañera Lupe Ortiz, que nos estaba contando, pues como decíamos, esa comparecencia que tendrá que hacer hoy Manuel Cobo, el número 2 del ex vicepresidente del Gobierno regional, Alberto Ruiz Gallardón, para dar explicaciones sobre por qué el canal de Isabel II compró Inasa, esa empresa.
Decía la compañera, ayer le tocó declarar a Carlos Mayor Oreja, el hermano del ministro de Interior y que fue también consejero en la época de Gallardón, y lo que vino a decir fue que la responsabilidad de que el canal empezara a invertir en países extranjeros fue de Joaquín Leguina, era de la época de Joaquín Leguina, ¿no? Con lo cual sería muy interesante ver un poco si ese discurso o esa idea la va a mantener Manuel Cobo o no hoy, y yo no sé si es mañana o pasado que le va a tocar a Gallardón a acudir ante el juez, ¿no? Que también está como imputado, pero bueno, sí que es interesante saber eso, que un poco la técnica o la estrategia que van a seguir ahora desde el que era gobierno de Gallardón es responsabilizar al anterior gobierno de Joaquín Leguina, ¿no? Sí,
técnica.
Sí, aquí cada uno se va pasando.
Eso lo de la patata caliente.
Eso se llama ventilador, ¿no?
Sí.
Intentar...
No, eso es más sofisticado que el ventilador. ¿Sí? El ventilador es como abrir otros melones para que se reparta la porquería, digamos. Esto es decir, no, yo no tengo nada que ver, lo ha hecho otro señor, efectivamente.
Quitarme el marrón y metértelo en tu
cajón. Entonces poner la pelota en otro tejado. Vale. Bueno, que nos vamos a ir también ahora a la calle, a la Casa del Reloj, sabéis, de la Junta de Distrito, el paseo de... es en la Arganzuela, no me acuerdo cómo se llama, y mira que he vivido yo ahí muchos años. Bueno, está en el distrito de Arganzuela, es la Junta de Distrito, y allí hay una escuela para adultos que tiene a más de 600 alumnos que dan, bueno, pues todo tipo de cursos. Hay formación pues desde alfabetización básica hasta formaciones que tienen que ver con algo más práctico, ¿no? Más laboral. Bueno, pues ahora resulta que parece que se va a eliminar o va a desaparecer si no se cubren las plazas de los profesores que se están jubilando. Los alumnos están, pues, lógicamente preocupados, y Gloria Talavera se ha ido a hablar con ellos. Gloria, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Mira, estamos en el Paseo de la Chopera. Aquí se ubica esta escuela...
Era de la Chopera, que no me salía eso.
Ese nombre. Y desde hace 33 años funciona. En la actualidad, decíamos, más de 600 alumnos. Mira, estoy viendo aquí el programa. Tienen desde Inglés para Viajar, España, por ejemplo, del siglo XVIII, ortografía, literatura, filosofía. También están estudiando el mundo de los inventos. Una escuela a la que puede acceder cualquier persona a partir de los 18 años. Esa es la idea para aprender, bueno, pues como estamos viendo, materias muy diferentes. Santiago es uno de los profesores y quiere explicar a los oyentes qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué esta escuela peligra?
Bueno, el peligro principal es que somos 4 profesores solamente. Una de las profesoras está en jubilación parcial, se jubila en agosto. Tenemos otra profesora que la está sustituyendo y nos tememos, por lo que sabemos, que cuando la profesora se jubile no van a poner a nadie más. La profesora que está sustituyendo la termina su contrato, nos quedamos 3, de 4 profesores a 3, pues es un 25% menos. Pues de los cursos que has hablado, pues se reducirán algunos y se irá reduciendo la oferta. Y eso sería el primer perjuicio inmediatamente, pero luego, cuando nos vayamos jubilando los demás, significa que la escuela desaparece. Como tú bien has dicho, 33 años, pues ventilados. Y los servicios que les damos a ellos, pues también fuera, ¿no? A ellos o a los ciudadanos que vinieran en el futuro.
Claro, estoy viendo incluso las plazas que hay convocadas para el mes de septiembre, posibilidad, por ejemplo, para apuntarse a clases de psicología. Ángela, Ana, vosotras sois otras dos de las profesoras que impartís aquí. Cuéntanos cómo funciona esta escuela.
Bueno, pues yo en este momento, por ejemplo, hago 2 cursos, uno de literatura, otro de comprensión lectora, que es de ampliación cultural, y luego también doy clases todos los días, que es educación básica, donde vienen señoras y señores, sobre todo con una edad un poco más mayor, que en su juventud no pudieron estudiar, y entonces pues damos lengua, analizamos textos, una ortografía básica, aprendemos muchas cosas para que ellas puedan involucrarse en la vida social actual. Y también tenemos un buen grupo porque muchas de ellas están muy desmotivadas, y entonces aquí han formado un grupo de amigos, vienen, se relacionan. Y bueno, y aprendemos muchas cosas. Entonces, ese es el problema que tenemos, que desaparecería ese grupo y esa continuidad.
Ana, decíamos, escuela de adultos, que no de mayores, porque no. A partir de los 18 años aquí se puede venir a estudiar.
Sí, hay que hacer hincapié en eso. No somos mayores, somos adultos, que no tiene nada que ver con mayores, que está bien, hombre. Pero que damos cosas diferentes, porque la gente que viene a esta escuela tiene intereses diferentes. No quieren, aparte de que luego van ellas a hacer sus actividades y ellos, ¿no?, en otro sitio, pero aquí lo que vienen es a ampliar su cultura y sus conocimientos, que bueno, pues que en su día se quedaron un poco colgados.
Y me imagino que también se han acercado hasta estos cursos muchos inmigrantes y quieren, por ejemplo, aprender mejor la ortografía.
Sí, muchos. Tenemos sudamericanos, hemos tenido también refugiados sirios el año pasado, que tienen que aprender o quieren aprender español, porque si no es imposible que se involucren luego dentro del mundo laboral, ¿no? En eso que se supone que si vienen lo que hay que hacer después es integrarlos. Y la única manera de integrarlos es que conozcan el idioma, por lo menos, y nuestras costumbres y esas cosas.
Decíamos que esto no tiene ningún coste para los usuarios, ninguno de los adultos que está aquí tiene que pagar nada, y que vuestros sueldos son aportados por el ayuntamiento, pero esos sueldos y esos puestos ahora mismo peligran. Y me gustaría que compartierais con los oyentes vuestra experiencia. ¿Cuántos años lleváis aquí? ¿Qué venís a aprender?
Pues realmente yo llevo 9 años aquí y lo poco mucho que sé lo he aprendido aquí en la escuela. Y entonces estoy muy contenta, perdona, y no me importaría, vamos, que dar lo que fuera porque siguieran los profesores.
Claro, ¿te emocionas porque son muchos años aquí compartiendo estas mismas aulas en tu caso?
Pues en mi caso me ha aportado el estar, el tener más conocimiento, que tenía carencias, y que esto no se puede permitir que se pierda. Son 33 años de un trabajo estupendo, con gente, tanto por parte de profesores como de alumnos, que estamos todos encantados, y para el ayuntamiento esto supone un costo mínimo.
También hay muchos hombres, ¿eh?, por aquí, que hasta ahora han hablado más mujeres. En tu caso, ¿cuántos años participando en esta escuela de adultos? ¿Qué estás aprendiendo?
Pues ahora estoy haciendo Historia de España, siglo XVIII, y Área Verde.
Uh-huh. Voy a hablar con algunos más de los alumnos, en este caso varones. ¿Vosotros qué venís a aprender?
Yo vengo a aprender literatura y también el mundo de los inventos. Sí. Ya llevo unos 5 años o así, que en otras materias.
¿Y tú?
Yo llevo también literatura y el mundo de los inventos, aparte que he hecho todos los cursos porque llevo más de 15 años.
Santiago, ¿por dónde pasa la solución? Me imagino que ya habéis estado hablando con el ayuntamiento, tenéis el apoyo de estos 600 alumnos.
Sí, bueno, la solución sería, nosotros hemos reclamado a nivel laboral que esa plaza se pudiera reponer y los alumnos también se han movilizado, ya han hecho un escrito con firmas que han trasladado a la concejala del distrito y a la alcaldesa de Madrid y a algún otro concejal que pudiera estar implicado. Y bueno, nosotros creemos, nuestra impresión es que hay voluntad, que se podría resolver, pero no sabemos cómo va el tema y realmente pasa por una solución burocrática. No sabemos nada, nosotros seguimos enfocando nuestro programa como hemos hecho siempre, esa hoja que tienes ahí, pues son los cursos que ofrecemos a los alumnos, la fecha de matriculación, pero ¿va a ser así? Pues no lo sabemos.
Con esa incertidumbre viven estos últimos días de curso los 600 alumnos, Begoña, que a diario pasan por aquí, por la Casa del Reloj, en esta Escuela Municipal de Adultos, que funciona, como decíamos, desde hace ya 33 años y en la actualidad con 4 profesores, pero peligra, como decíamos, su continuidad. Y querían compartir también con todos nuestros oyentes su preocupación.
Pues ojalá esa preocupación ya se pueda terminar, tengan motivos, porque la verdad es que es una pena que gente que retoma esa preocupación por formarse con muchos años cuando a lo mejor han tenido dificultades de niños o de jóvenes, merece la pena que estén apoyados. Gracias, Gloria. Un abrazo para todos.
Hasta
ellos.
Luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, y estábamos comentando en lo que Gloria también nos contaba esa historia de los 600 alumnos de ese centro de mayores, que ojalá se les arregle, la preocupación de otro colectivo mayor esta vez, que son los policías municipales de Madrid, Miguel.
Es un colectivo con el que lleva peleado el Ayuntamiento de Madrid desde hace meses. Lo que pasa es que esa batalla, que tiene su origen en la negociación del convenio colectivo, que no terminan de cerrarlo, se agravó durante los disturbios de Lavapiés y con esas declaraciones de Romy Arce, echando un poco la culpa a la policía, pues las diferencias hará que hasta ahora eran de reuniones ahí internas y tal cual, están saliendo ya a la luz y la policía ya no manifiesta públicamente su enfado y su crítica con el Ayuntamiento de Madrid, hasta el punto de que están llenando Madrid. A partir de ahora, los ciudadanos que vayan por las calles empezarán a ver en pegatinas, en farolas o en diversos puntos del mobiliario urbano una señal, un anuncio que dice que la Policía de Madrid ya no está garantizando, ya no puede garantizar la seguridad en Madrid capital, ¿no? Esas pegatinas que están apareciendo ahora en Chueca, yo interpreto que están apareciendo en Chueca porque se acerca ya las fiestas del Orgullo Gay y es donde más concentraciones de gente puede haber en las próximas semanas. Esas pegatinas están ya en 9 idiomas, pensando que esos son turistas que van a entrar en el centro. Están en inglés, en alemán, en chino, en árabe, en casi todos estos idiomas. Y bueno, lo que relata un poco es la tensión interna, que hasta ahora ha sido interna entre la policía y el Ayuntamiento de Madrid, pero que ahora van a salir a la luz.
Ya, pero hay tensión impresentable.
¿Tú has visto alguno de los carteles que
hay? Yo no he visto todavía, pero claramente la alarma que me da, lo que me está diciendo Miguel, es impresionante, porque dentro de nada, dentro de unos días en Chueca habrá miles y miles, se llega a tener 1 millón de personas en Madrid por la fiesta del Orgullo Gay. Por lo tanto, si no se asegura la seguridad, que tenemos un problema muy importante.
La propia Policía Municipal ya emitió un comunicado la semana pasada avisando de eso, ¿no? De que Madrid iba a recibir grandes concentraciones de gente y que ellos no podían garantizar su seguridad.
Pues nada, otro tema para preocuparnos en Madrid. Euprepio, Padula, muchísimas gracias.
Gracias a ti,
te pongo deberes, entérate, vete buscando las farolas a ver
y hablar con los vecinos para saber si están preocupados.
Genial, muchas gracias. Y Miguel Oliver, gracias por contarnos esa historia. Bueno, pues llegamos casi a las 10 de la mañana. Tenemos que estar pendientes de lo que nos cuentan nuestros compañeros de informativos. Ya saben que nos condensan en un boletín todo lo que ha ocurrido en las últimas horas y nosotros a las 10:15 retomamos.
Si eres peatón o automóvil.